derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura.
Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo.
Es fantástico escuchar todos los sábados.
Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación.
Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Diálogo con el presidente. Bienvenidos.
Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, a la 47ª cadena nacional, a este enlace que semanalmente mantiene el señor presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, con el pueblo ecuatoriano. Tomen asientos, hermanos ecuatorianos, y queremos solicitarles, por favor, que apaguen sus unidades celulares y mantener el más absoluto silencio. A partir de estos momentos, a través de Radio Nacional del Ecuador, Estación Quito y Guayaquil, se matriza la señal para todas las emisoras que en el país se unen a través de Corape y OPE a nivel nacional. Señor presidente, buenos días. En esta mañana arrancamos con la cadena número 47 desde la parroquia rural Tababela del Cantón Quito, ubicada a 30 kilómetros aproximadamente de la capital de la República, con un promedio de 6.500 habitantes más 1.500 migrantes, aproximadamente 8.000 habitantes que representan a Tababela. La población se está incrementando por la ampliación del aeropuerto Mariscal Sucre a esta zona. Sus habitantes se dedican a las labores agrícolas y pecuarias en la siembra de cereales y pastos para el ganado. Estamos en estos momentos en transmisión directa desde el Salón del Pueblo, que está a cargo de la Junta Parroquial. Esta zona está bañada por el canal del Pisque, que atraviesa parte del Cantón Cayambe, parte nororiental de Pichincha y llega a Tumbaco. Por la construcción de la nueva pista del aeropuerto pasa la línea equinoccial. Señor presidente, las emisoras que hoy nos acompañan en el país son las siguientes: Radio Élite 99.7, El Telégrafo, La Prensa, Sucre, Caravana, TC Radio, Ondas Quevedeñas en la provincia de Los Ríos, Unión en Esmeraldas, Caribe en Esmeraldas, Zenit en Puerto Viejo, Marejada en Manta, Egos del Guabo en la provincia del Oro, Génesis en Santa Elena, Estéreo Colorado en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Superfuego en el Oro Saruma, Espacio en la provincia de Bolívar. Las emisoras que nos acompañan también en Quito, junto con los colegas de Corape, Radio Monumental, Canela, La Otra, Positiva, Élite La Tacunga, Ecuasur en Loja, Fantástica en Riobamba. De igual manera está con nosotros Radio Vaquero en Loja y Radio La Luna. De igual manera en Estados Unidos, el Grupo Radial Delgado. Un saludo para todos los hermanos migrantes en Nueva York en esta fecha. El día de hoy, señor presidente, han sido invitados por parte de la Secretaría Nacional de Comunicación, que dirige estos enlaces, el compañero periodista doctor Saulo Barros, representante de las emisoras de Ollamparo, Cobertura FM y Metropolitana. Como actores sociales nos acompaña el doctor Mentor Vaca, dirigente de las juntas de aguas de la zona nororiental de Pichincha y también rector del Colegio Patria Nueva. La compañera Mónica Muñoz, moradora de la comunidad de Ollambarillo, y el doctor Gonzalo Vargas, miembro del Frente de Defensa del Valle de Tumbaco. El día de hoy, con esta cadena número 47, señor presidente, la rendición de cuentas se mantiene, entendida como la obligación periódica institucionalizada que usted tiene liderando y manteniendo en el país para de manera transparente comunicarle al pueblo lo que realiza el gobierno semanalmente. Bienvenido, señor presidente, y Manayak Tamashi.
¡Ay, punya! ¡Mashi Emilio, causanguillo!
¡Sumami, presidente!
¡Suma, sumami, kangi! ¡Ay, ay! Buenos días a todos y a todas, queridas conciudadanos, y a través de la radio y de los medios de comunicación a todo el Ecuador. Estamos transmitiendo esta cadena desde la parroquia Tababela. Vinimos de mañana, tenemos un compromiso de honor, éramos priostes para la fiesta, el pase del niño, la fiesta de Navidad de la Escuela La Condamina aquí de Tababela. Bueno, vinimos a cumplir con ese compromiso y aprovechamos entonces para dar nuestra rendición de cuentas a esta cadena radial semanal desde aquí, desde Tababela. Un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos que nos escuchan dentro y fuera de la patria, porque esta cadena también llega, más que cadena, esta emisión. Aquí no obligamos a nadie a que transmita esta intervención del presidente. Esta intervención llega, esta emisión llega incluso a Europa y los Estados Unidos. Un inmenso abrazo a los hermanos migrantes. Hablaremos al final un poco de aquello. Bien, como siempre empezamos con la rendición de cuentas que ha hecho el mandatario, es decir, el que obedece el mandato. Yo no soy el que mando, el mandante son ustedes, el pueblo ecuatoriano. Ustedes dieron el 26 de noviembre del 2006 un mandato a través de las urnas. Yo tengo que cumplir ese mandato. Ese mandato fue de cambio, ¿verdad? De transformar el país, de acabar con la anarquía, de acabar con la corrupción, de generar empleo, de institucionalizar al país. Y lo estamos haciendo, compañeros, pero llevamos, hoy precisamente cumplimos, ¿saben cuánto? Parecieran ya 10 años, ¿verdad? Son tan solo 11 meses de gobierno, menos de un año. Y algunas veces se nos exige mucho, los que nunca cambiaron nada quieren que en 11 meses cambiemos todo. Está bien que las expectativas sean altas. Quiero decirles que hemos avanzado, en muchas cosas hemos avanzado bastante, educación, salud, pero falta mucho por hacer. En otras cosas no hemos avanzado mucho, estamos conscientes, seguridad social. Ya estamos tomando la medida del caso, pero entiendan que en 11 meses no podemos cambiar todo, ¿verdad? Y que incluso nuestras promesas de campaña, acabar tercerización, sigue vigente, pero tenemos en principio 4 años para cumplir. No es que nos vamos a demorar 4 años, pero tampoco nos pidan con un Congreso en contra. Les digo porque vengo de la Amazonía y ahí hay un grave problema de explotación laboral y tercerización. Entonces, los compañeros, usted ofreció en campaña acabar con la tercerización, por supuesto, pero para eso se necesitan reformas legales y con el Congreso que teníamos no se podía hacer nada. Lo vamos a hacer con la Asamblea, ya está redactado ese texto para la nueva Constitución y la nueva Constitución, compañeros, prohibirá esa alcahuetería de la tercerización y de la intermediación laboral. Bien, déjenme decirles la rendición de cuentas de lo que hemos hecho esta semana. No paramos en la Revolución Ciudadana, somos gente que trabajamos día y noche por nuestra patria, como muchos de ustedes, ¿eh? Los ecuatorianos somos grandes trabajadores, y algunas veces la mala fe nos quiere hacer pasar como perezosos, desorganizados sí somos un poco, pero perezosos no. Es más, en el extranjero los trabajadores ecuatorianos son muy apreciados. Somos gente muy trabajadora, y del gobierno tengan la seguridad que es un gobierno que representa a su pueblo, y también somos muy trabajadores por el bien del país. El domingo también trabajamos, viajamos a Buenos Aires, el lunes era la posesión de la nueva presidenta argentina, pero decidimos con los presidentes sudamericanos, básicamente 6 presidentes, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, que no fue, pero mandó a su ministro de Economía y llegó al día siguiente, y Ecuador, ir un día antes para firmar un hecho histórico, si usted quiere, un gran paso al frente para la integración latinoamericana, que es el Banco del Sur, un banco de desarrollo manejado por los propios sudamericanos, sin intervenciones extrarregionales, sin visiones ajenas a nuestra realidad, un banco que sirva para esas obras de infraestructura, para esas represas, para esas hidroeléctricas, refinerías, para los ejes viales bioceánicos, en fin, para la infraestructura fundamental, cuidado, la infraestructura es fundamental para el desarrollo y la integración, sobre todo, de Sudamérica. Ya se los he dicho, pero lo repetiré
una y otra vez, porque una cosa es escuchar, otra cosa es entender, integrarlo, actuar. La irracionalidad del modelo económico que se ha seguido en las últimas dos décadas en América Latina ha sido tan grave, tan profunda, que por un lado nos obligaban a ponernos de rodillas para que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, esa burocracia apátrida, nos dé unas limosnas en financiamiento. Querían que hipotequemos el país para que el eufemismo llamado capital financiero internacional venga e invierta unas gotitas de sus millones en nuestra patria. Y por otro lado, somos nosotros los que estamos financiando al primer mundo. América Latina tiene más de 250 mil millones de dólares en reservas. Ecuador, en estos momentos, a través de ese Banco Central Autónomo, tiene cerca de 4 mil millones de dólares en reservas. ¿Saben? ¿Invertidos dónde? Bueno, fuera en Amazonía, en Galápagos, en Guayas, Pichincha, en Florida, en Miami. Estamos financiando al país más rico del mundo. ¿Quién puede entender esto? ¿Acaso hay que ser economista para entender que esto es una barbaridad insostenible? ¿Cómo se dan estas aberraciones? A través de una serie de trampas que nos dejó la larga y triste noche neoliberal. Por ejemplo, ese Banco Central Autónomo. Yo no puedo controlar el Banco Central. Ellos son técnicos, juristas, arcángeles que vinieron del cielo y siempre van a trabajar en bien de la patria. El resto somos políticos populistas que no tenemos que meternos en esas cosas. Primero, porque ustedes saben que a mí no me van a enseñar economía los tecnócratas del Banco Central. Segundo, caramba, la política fiscal también es técnica, pues entonces hagamos autónomo al Ministerio de Economía. Por el contrario, señores, los técnicos están para cumplir las decisiones políticas, por eso se llama política económica, porque es política, decisiones que tienen que tomar hombres de Estado con legitimidad democrática, y los técnicos, los tecnócratas tienen que cumplir esas decisiones. Uno de los grandes males de América Latina en los últimos 20 años es que se elevó a los economistas y a esa tecnocracia al rango de sumos sacerdotes, y no entendían más allá de sus narices, no entendían sino una visión parcial de la realidad, pero ellos los que tomaban las decisiones por todos. Eso tiene que cambiar. Las decisiones para el desarrollo de los países, para las políticas públicas, para la política económica, la tienen que tomar hombres de Estado con una visión integral y con legitimidad democrática, y los técnicos tienen que cumplir esas decisiones. Así que en la nueva constitución se revertirá esa autonomía del Banco Central del Ecuador. La política económica debe ser articulada, política fiscal, política comercial, política monetaria. No se entiende que política fiscal, política comercial la maneja el gobierno, y política monetaria de unos tecnócratas que no obedecen al gobierno, pero sí al Fondo Monetario. Sepan ustedes que el Fondo Monetario tenía su oficina en el propio Banco Central y ni siquiera pagaba arriendo. Así han sido las cosas en los últimos años. Entonces, a través de esas trampas institucionales se han dado estas aberraciones. Ecuador tiene 4 mil millones de dólares en reservas. ¿Saben para qué sirve la reserva monetaria, esa cantidad de dinero, de dólares, de divisas? En dolarización, ¿saben para qué sirve? Para absolutamente nada. La reserva normalmente sirve para respaldar una moneda nacional que ya no tiene el país. Sin embargo, vean cómo nos siguen engañando, cómo repiten los medios de comunicación. Subió la reserva monetaria que mantiene la dolarización. Explíqueme por qué rayos la reserva monetaria mantiene la dolarización. Eso es falso, un invento. Para justificar tener un Banco Central autónomo que se lleve nuestras reservas y la invierta en Florida, en Miami. En verdad, la reserva en dolarización son los depósitos del sector público en el Banco Central. Solo el 10 tiene depositado cerca de 1.600 millones de dólares. Y en vez de servir esa plata para construir nuestra refinería, nuestra hidroeléctrica, el Banco Central Autónomo las manda a Estados Unidos. Eso tiene que cambiar, y lo estamos cambiando a nivel regional. El Banco del Sur, que es un gran paso, va a funcionar con los aportes de capital de los diferentes países. Esperamos que se inicie con unos 7 mil millones de dólares en aportes, e insisto, sobre todo para financiar infraestructura. Pero hay que ir un paso más allá, y se los dije en Buenos Aires, en esa noche. Noche histórica, ustedes hubieran visto la fraternidad que había entre los presidentes de la región, la voluntad de integración. Ya no ese quién quita más al otro, ¿no? ¿Quién es el líder? ¿Quién se impone sobre el otro? Por el contrario, ¿cómo avanzar juntos? ¿Cómo sacar a todos nuestros pueblos hacia adelante? Es algo histórico lo que ocurrió en Buenos Aires el domingo 9 de diciembre por la noche. Banco del Sur es un importante paso, pero falta el siguiente paso, que es el Fondo del Sur.
un fondo que traiga todas esas reservas que América Latina, y particularmente Sudamérica, tiene en el exterior, cerca de 250 mil millones de dólares, que sirva para respaldar esa crisis financiera, crisis de balanza de pago. Balanza de pago son los intercambios con el resto del mundo. Miren, cuando es como ustedes, si cada uno en su familia tiene sus 100 dólares ahorrados para caso de emergencia, viene una enfermedad de 500 dólares y se fueron a la quiebra, ¿verdad? No les alcanza. Pero si toda la comunidad pone juntos sus recursos, y si son mil en la comunidad, ya no son 100 dólares que tienen, son 100 mil dólares que tienen, y pueden cubrir a ese compañero que tuvo la emergencia en 500 dólares y poco a poco ir pagando después de ese compañero, ¿sí o no? Igualito con los países. Si separados tenemos nuestras reservas, más encima afuera, tenemos menos cobertura que si tenemos juntas esas reservas. Juntar esas reservas significa hacer ese fondo del sur. Y serviría no solo para dar más seguridad y respaldo ante crisis macroeconómicas en nuestros países, sino que habría excedentes que también servirían para ser invertidos. Entonces estamos impulsando muy fuertemente ese fondo del sur, una unidad de cuenta sudamericana. ¿Qué significa una unidad de cuenta? La moneda tiene básicamente tres funciones: unidad de cuenta, medida de valor y medio de intercambio. Significa que si se crea latino, así no exista la moneda latino, yo puedo decir, un latino vale un dólar, y en vez de decir, esta transacción valió 10 mil dólares, valió 10 mil latinos, y homogenizamos las transacciones a nivel de Sudamérica. Y ese es el primer paso para luego tener la moneda, el latino. Y sería un gran paso en la integración sudamericana particularmente, y ojalá sea latinoamericana, ir hacia esa moneda común. Y ese fondo del sur serviría como respaldo a esa moneda regional. Estamos convencidos que hacia allá tiene que ir el continente. Por ahí veo otro de los tantos periodicazos en que dice que el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, está en contra, moneda común no es la solución. Hay que ver si esto fue lo que dijo el profesor Stiglitz. Yo he hablado bien con él, ¿verdad? En todo caso, si lo dijo, respetamos su criterio, pero nosotros conocemos más el país que el profesor Stiglitz. Y obviamente todavía falta mucha institucionalidad para tener una moneda común. Pero hay que avanzar en esa dirección. Nadie ha dicho que mañana podemos tener la moneda común. Pero sería el paso decisivo en integración política, económica y social de toda Sudamérica. Pero empezamos bien. Empezamos ya el domingo 9 de diciembre con el Banco del Sur. Entonces fuimos por eso, para esa firma el día domingo. Quiero decirles que Ecuador ha sido uno de los principales impulsadores de esta iniciativa. Se dio un gran paso al frente en la declaración de Quito, que me parece que fue en mayo pasado, con los ministros de Economía, donde yo también participé. Entonces nos sentimos bastante contentos de que se haya cristalizado el Banco del Sur. Bueno, el día lunes tuvimos de nuevo, me han hecho mal el resumen porque me dicen, por favor no me presentes estos resúmenes, ¿no? Participó en el acto programado con motivo de transmisión de mando en Argentina, participó en 500 cosas. Empecé el día muy temprano con un desayuno con el presidente electo de Guatemala, Álvaro Colón, tratando el problema de los migrantes. Ecuador unilateralmente va a eliminar la visa a Guatemala. Antes no teníamos visa para Centroamérica. Impusieron las visas por presión de los Estados Unidos porque supuestamente ese era un paso para la inmigración ilegal. Nosotros no nos vamos a prestar a esas cosas. Álvaro ha demostrado su interés también en eliminar la visa para los ecuatorianos, pero nosotros haremos el primer paso, la eliminación unilateral de las visas para Guatemala. Hágame bien, por favor. O sea, si yo digo a mis mandantes, y el día lunes participé en el acto programado con motivo de la transmisión de mando en Argentina, hasta yo mismo me pifeo, todo un día para solo un acto. Por favor, desde las 7 de la mañana estuvimos trabajando, ¿verdad? Luego hubo la bilateral, luego hubo una rueda de prensa con medios de comunicación nacionales e internacionales, luego hubo la reunión bilateral con Michelle Bachelet, donde tratamos asuntos de suma importancia. Básicamente le propusimos que sea ENAP la que explore gas en el Golfo, nuestra política energética, sobre todo con recursos no renovables, es priorizar la alianza estratégica entre países amigos y entre empresas públicas. Chile, que es un aliado histórico del país, una economía muy exitosa, carece de fuentes energéticas seguras. Importaba gas natural de Bolivia a través de Argentina. Eso se ha cortado. Entonces tiene que asegurar sus fuentes energéticas. ¿Qué mejor si ENAP, la empresa chilena de gas y petróleo, muy seria, puede explorar en el Golfo, encuentra gas y compartimos ese gas con un país amigo como Chile? Hablamos de eso. Hablamos de la compra de dos fragatas repotenciadas. la Marina tiene dos fragatas, la Morán Valverde y la Alfaro. La Morán Valverde prácticamente ya no se utiliza, se la va a deshuesar para fortalecer la Alfaro. Y como están en tan mal estado y son tan viejas, el costo de operación de la Alfaro es altísimo. Entonces Chile parece que puede vendernos de ocasión, incluso recibiendo petróleo a cambio, dos nuevas fragatas. Si nos dan de una, reemplazamos solo la fragata Morán Valverde, se la deshuesa y sirve para fortalecer la Alfaro, más la que viene de Chile. Si nos vende las dos, la Morán Valverde y la Luis Alfaro, pues se las retirará de operación. Lo que quiero decirle es que nadie se está armando, ni mucho menos estamos reemplazando el equipo obsoleto, el equipo que es necesario para controlar precisamente ese coyoterismo, ese tráfico de drogas, ese contrabando, esa piratería. Imagínense ustedes que ahora son guardacostas norteamericanos que vienen de Estados Unidos y tienen que hacer ese control fuera de nuestro mar territorial. Es una vergüenza para el país. Podemos, con poco de sacrificio, podemos con nuestros propios medios hacer ese control. Entonces, ojalá que se cristalice el envío de esas dos nuevas fragatas. No son nuevas, son repotenciadas, también son bastante viejas, pero repotenciadas, desde Chile para reemplazar a la Morán Valverde y a la Luis Alfaro. Después tuvimos un almuerzo típico con los ecuatorianos, allá donde Mama Freda, en Buenos Aires, es un restaurante esmeraldeño, pero también un centro cultural. Entonces fue un momento de mucha emoción, nos reunimos los ecuatorianos, hubo danza, hubo una comida riquísima. Un abrazo desde aquí a todos los compañeros ecuatorianos viviendo en Buenos Aires, a Mama Freda, esmeraldeña de mucho éxito. Siempre aprovechamos para visitar a nuestros compatriotas a todos los lugares donde vamos. Quiero decirles que en estos momentos hay muchísimos estudiantes en Argentina. Argentina tiene de las mejores universidades de América Latina. Y muy barata, la pública es gratuita. La gente que vaya a ingresar a la universidad solo tiene que pagarse la manutención. Es un gran negocio, porque sale mucho más barato que algunas universidades privadas de aquí y la educación es de excelente calidad. Sin embargo, el reto del gobierno nacional y de todos los ecuatorianos es y debe ser tener una universidad de primer nivel. Algún rato hablamos de eso, pero tarde o temprano tendremos que tocar la reforma universitaria dolorosa. Ecuador no tiene capacidad autocrítica, tal vez uno de nuestros principales problemas a nivel cultural, y no solo Ecuador, Latinoamérica. Tenemos una cultura donde reconocer los errores es como humillarse, entonces nunca reconocemos los errores. Si no reconocemos los errores, ¿cómo corregimos? Los anglosajones son diferentes, ¿eh? Los anglosajones cometen un error, se sientan a analizar y dicen, cometí este error, lo siento, vamos a corregir. Acá no, acá siempre somos los más bacanes y los demás deben imitarnos, ¿verdad? Entonces son los gringos que no saben vivir, son los europeos que no saben vivir, nosotros somos los que sabemos vivir. Y fíjense, hasta ahora no nos ha ido muy bien, ¿no? 3 millones de hermanos y hermanas han ido a buscar esos países donde supuestamente no saben vivir. No quiere decir que imitemos todo, de ninguna manera. Tenemos maravillosos rasgos culturales. Pero por favor, reconozcamos las cosas que no andan bien, como la impuntualidad, como muchas veces la mentira, como muchas veces la desorganización, como que cuando todo el mundo quiere ser jefe y nadie quiere ser mandado, ¿verdad? Todas esas cosas, reconozcámoslas y tratemos de corregirlas. Y reconozcamos dónde no marchan bien las cosas. Y perdónenme, el sistema universitario ecuatoriano tiene gravísimos problemas. Con las excepciones de siempre, tenemos universidades de muy bajo nivel y proliferación de universidades, más de 70. Solo este año como presidente he rechazado como 4 universidades nuevas que se querían crear por compromisos políticos, etc., que me las mandó el Congreso, pero como académico sé que eso sería una total irresponsabilidad. Tarde o temprano tenemos que tocar la reforma universitaria y verán cómo ahí saltan intereses, porque hay muchos intereses, hay gente que vive de este caos, y verán cómo, dándonos la razón, muchos sectores no darán respuestas académicas, ¿no? Si en la academia nosotros planteamos, hay estos problemas, la respuesta es no, estos son los argumentos. Verán que salen a las calles a protestar, etcétera, es decir, sin argumentos sino por la fuerza. Ese es el mejor reflejo, el mayor reflejo de la crisis universitaria, cuando no se debate a nivel de ideas sino a nivel de fuerza, ¿verdad? Pero tarde o temprano tenemos que tratar el problema universitario. Le insisto, Argentina probablemente tiene la mejor universidad de América Latina, muy barata, y por eso nuestros chicos, hay unos 3.000 a 4.000 estudiantes universitarios estudiando en Argentina. Bien, y luego del almuerzo, pues ahí sí fuimos a la transmisión de mando, que fue a las 3 de la tarde, un hecho histórico en Argentina, primera mujer electa democráticamente, ya ha habido una mujer presidenta, Isabel Martínez de Perón, pero era vicepresidente de Juan Domingo Perón. Cuando murió Perón, lo sucedió Isabel de Perón. Pero nunca ha habido una mujer presidenta elegida en las urnas. Es primera vez con Cristina Fernández de Kirchner, una mujer brillante. Se mandó un extraordinario discurso sin absolutamente ningún apunte. Entonces, nos dio mucha alegría compartir ese momento tan feliz para todos los argentinos, todos los latinoamericanos. Un inmenso abrazo y felicitación al pueblo argentino y la mejor de las suertes a nuestra buena amiga Cristina Fernández de Kirchner y ese extraordinario presidente que fue Néstor Kirchner, también un directo amigo. Luego de eso regresamos pues y llegamos al Ecuador cerca de la medianoche. Bien, el día martes empezamos a las 8:30 con actividades de despacho. Normalmente yo empiezo a trabajar 8:30 y tuvimos a las 11 de la mañana la reunión con organizaciones de derechos humanos para analizar la situación ocurrida en Orellana. Entonces los escuchamos, este gobierno escucha, pero hará, hace y hará lo que tiene que hacer. Ya vamos a profundizar en el caso Orellana, pero aquí, ¿qué rol más nefasto han jugado ciertos sectores? Entre ellos, con todo dolor, la prensa, ¿no? Yo sé que no es culpa de ustedes, compañero, pero poniéndose en forma totalmente sesgada de un solo lado, tergiversando la realidad. Que ha habido atropello a los derechos humanos, probablemente serán investigados. Pero ¿cuántas veces repiten el hecho innegable que los únicos heridos de bala y de dinamita fueron los miembros de la fuerza pública? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cuántos ciudadanos de Orellana han sido heridos de bala por la fuerza pública? Ninguno. Pero sí hubo 8 heridos de bala, de perdigones y de dinamitazos de la fuerza pública. Entonces, algo no cuadra, ¿verdad? Se supone que fueron las fuerzas armadas las que reprimieron y los heridos las tienen las fuerzas armadas, los hospitalizados. Ahí sacan golpeados, etcétera. Bueno, si empiezan a disparar, por favor, o sea, imagínense esa situación, en un entorno de violencia, se responde violentamente, y vamos a investigar si hubo excesos de fuerza. Pero hay un hecho claro, los 8 hospitalizados, heridos de bala, de perdigones y de dinamita, fueron miembros de la fuerza pública, señores. ¿Cómo es posible que se niegue esa realidad? Entonces nos reunimos, porque nosotros somos gente de diálogo, pero gente de convicciones y principios también. Y en verdad tener una reunión para una hora, tenía otras cosas que hacer, pero finalmente acabamos reuniéndonos 3 horas. Hay cosas, yo respeto mucho a los activistas de derechos humanos, coincidimos en sus ideales, en sus fines. Muchos son grandes amigos con los que hemos trabajado juntos, con alguno bromeé que primera vez estaba del otro lado de la mesa. Pero eso no excluye que pueda haber equivocaciones, compañeros. Por ejemplo, manejaban información totalmente equivocada sobre uno de los presos que supuestamente había sido golpeado y era retardado mental, etcétera. Verificamos, no es cierto. A mí me escandalizó eso, ¿no? Imagínense que hayan golpeado. O sea, se decía que ese tipo había disparado a la policía y el señor de los derechos humanos lo reconoció, pero dice, es un discapacitado mental. Entonces, ¿cómo golpearon a un discapacitado mental? No es cierto, no lo es. Ya confirmamos. Hay gente de derechos humanos que niega, que dice que todo fue un invento, una trama de las Fuerzas Armadas, un informe falso para hacer reaccionar al presidente y que no hubo tal toma de los campos de Petrocor y que no hubo tal baja del petróleo. ¿Cómo pueden decir esa barbaridad? El día de ayer he estado en el campo Auca Sur. Tenemos grabadas las declaraciones del personal de Petrocor. La vamos a sacar cuando cesen las pasiones. Acuérdense que lo mismo nos hicieron con los tiburones, ¿se acuerdan? Que de repente se les ató un holocausto tiburonero. Siempre ha habido tiburones en la playa Tarqui y nunca le han hecho caso a la prensa. Y de repente cada tiburón que llegaba era una estrella de cine y se lo fotografiaba y hicieron creer que había una matanza de tiburones. Jorgito Ortiz, que nunca le ha hecho caso a los ecologistas, se volvió un ecologista fundamentalista, ¿verdad? Pues todo el mundo le despertó el espíritu ecológico. Para hacer daño al gobierno. Cesaron las pasiones, hubo gente que creía que efectivamente nuestro gobierno, que es profundamente ambientalista y ecologista, había traicionado sus principios y había permitido una matanza de los tiburones. Y ya se dieron cuenta que era falso, que hoy tenemos uno de los mejores controles de la región para la pesca ilegal del tiburón, que no hay esa pesca deliberada, que tenemos controles muy estrictos, que reforzamos la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Pero nos hicieron creer eso, ¿verdad? Entonces, cuidado, que la prensa puede inducir a creer cosas inexistentes. Acuérdense cuando Diario del Universo, con total mala fe, sacó una foto del presidente supuestamente bailando con una cheerleader. Yo nunca bailé. Eran unas acrobacias que hacían las chicas de la Universidad de Tulcán, me hicieron parar y de repente hicieron esa maniobra y se me iba cayendo la chica, ¿verdad? Entonces puse esa expresión y ahí tomaron la foto, pero ni siquiera bailamos. Pero yo me acuerdo que había gente indignada diciéndome, usted no es un mandatario sino un dignatario, ¿cómo se presta esas cosas, verdad? Entonces son expertos en crear, ellos quieren vender periódicos, no decir la verdad, no informar, vender periódicos. La mediocridad hace que crean que la mejor manera de vender periódicos es creando conflictos, creando escándalos. Partan de esa premisa que es real, no es exagerada. Entonces, en esto también, ¿qué nefasto rol han tenido, verdad? Solo presentando una parte de las cosas, pero cuando bajen las tensiones, cuando bajen las pasiones, presentaremos la información real, objetiva. Y ahí están grabados los testimonios de la gente de Petrocodor, con las bitácoras anotadas, todo eso, que entraron 25 de noviembre a las 23 horas encapuchados de 40 a 50, e hicieron cerrar las bombas, paralizar la producción, cerrar el generador, cerrar la bomba de inyección de agua, y recién eso empieza a funcionar el 30 de noviembre, después de que dicté el estado de emergencia el 29 de noviembre. Entonces vamos a presentar esa información objetiva, les insisto, cuando cesen las pasiones, porque ahorita lo que están haciendo es propaganda contra el gobierno, muchos medios de comunicación. Entonces no, mire, uno de los grandes derrotados el 30 de septiembre, les repito, fue los medios de comunicación, ¿no? Cada vez pierden más credibilidad en su afán desesperado de dañar al gobierno, no todos, ustedes saben a quiénes me refiero. Entonces no nos vamos a prestar ese juego de ahondar el caos, las pasiones, etcétera. Cuando cesen las pasiones presentaremos la información adecuada para que vean que el presidente, el gobierno, toma decisiones informadamente y toma decisiones en función del bien común. No significa que no pueda equivocarme, pero tengo la certeza que en mí nunca habrá mala fe. Peor aún, deseo de reprimir a mi propia gente, a mi propio pueblo. Entonces comenzamos con esta Comisión de Derechos Humanos, le hicimos ver tres puntos, básicamente. Porque había un caos en los argumentos, ¿verdad? Y hay que esclarecer los argumentos, hay que elevar el nivel de debate en el país. No es buenos contra malos, ¿no? Hay que poner ideas, hay que poner argumentos. Entonces, dividimos en tres partes la reunión. Si las protestas fueron legítimas, si el modo de protestar fue legítimo y si hubo exceso de parte de la fuerza pública. En lo primero, ¿fue legítimo? Señores, fue legal y legítimo, las dos cosas, ¿verdad? Pero veamos primero legítimo. Fue legítimo, señores, nadie niega el abandono de la Amazonía, pero es que ese abandono lo hemos creado nosotros y lo estamos solucionando. 40 años de abandono en 11 meses no lo podemos solucionar, pero estamos dando grandes pasos al frente. Pero aquí hay una serie de confusiones. Por ejemplo, los medios de comunicación sacan y aquí está el descuido del gobierno, no tiene agua Dayuma, no tiene alcantarillado. Sepan ustedes que Dayuma es un pueblo que tiene menos de 30 años de fundado y que se puso al lado de la explotación petrolera, donde habitan unas 400 familias. Entonces, el país también necesita un buen ordenamiento territorial, planificación urbana y rural. Si no, nunca vamos a poder atender a todas las poblaciones con ese desorden. 400 familias por aquí, 400 familias por acá, imposible. Pero además de eso, lo más tragicómico es que se sepan ustedes que agua potable y alcantarillado es responsabilidad del municipio. Dayuma es parroquia del municipio del Coca, y la alcaldesa de Coca es la que apoyaba el paro. ¿Quién entiende eso? O sea, elude su responsabilidad, le echa la culpa al gobierno central y apoya el paro. Ah, es que no han tenido plata. Vaya, vean cuánto han recibido por la ley 010. Ley 010 que la acabamos de duplicar sus ingresos. Van a tener 92 millones más. Porque no somos demagogos y no somos ingenuos. Es imposible que el gobierno central esté dando alcantarillado o agua potable a cada parroquia del país. Imposible. Para eso están los municipios. Lo que tiene que hacer el gobierno central es darle las capacidades financieras, sobre todo, a esos municipios para que cumpla con sus labores. ¿Sí está claro? Y eso es lo que hemos hecho. Es como si en la parroquia de Tarabuela me echen la culpa que no hay agua. Eso es labor del municipio. Lo que tenemos que hacer como gobierno es darle esa capacidad al municipio. No podemos atender cada parroquia del gobierno central. Y no es nuestra función. Y eso es lo que hemos hecho, duplicando la ley 010. El próximo año van a tener 92 millones. Ya tenían 92 millones, ¿eh? Pero van a tener mucho más recursos para que cumplan con su función. Entonces reclamen donde tienen que reclamar. No solo eso. El supuesto carretero que se suspendió, su construcción, su asfaltado, también es responsabilidad del Consejo Provincial. Los caminos vecinales son responsabilidad de el Consejo Provincial. ¿Qué es lo que hace el Consejo Provincial? Deberían apoyar un paro para exigirle al gobierno que cumple, entre paréntesis, cuando él es el que tiene que cumplir. En todo caso, quiero decirles también, ratificarle, no olvidar, ya lo dije, no lo recogen los medios de comunicación, así es la mala fe, pero sepan ustedes, la gente nos cree, y me está escuchando mucha gente, díganlo de oído, de boca a oído, de casa en casa. ¿Saben cuánto nos dejaron en este presupuesto para continuar las obras viales? Cero, no nos dejaron dos reales. Me dieron 1.200 millones de dólares atrás. En febrero ya me encontraba con 600 facturas impagas. Si hubiera sido un irresponsable, un derrotista, hubiera dicho, miren, aquí están, no me dieron dos reales, todo está paralizado. ¿Qué hicimos? Con creatividad, con decisión política, declaramos emergencia, sacamos fondos de otros lados. Atendimos en la primera emergencia Guarumales Méndez, Guamote Macas, la Troncal Amazónica, todo eso estaba detenido. Y empezamos nuevas obras como el puente Bahía San Vicente, como Esmeralda hasta China. Y ya en la segunda emergencia vial, logramos conseguir plata para todas estas obras, entre ellas este camino a Dayuma. ¿Pero qué pasa? Esa plata sale el 7 de noviembre ya, pero sale de economía, de ahí tiene que ir al Banco Central para que la orden de pago, etcétera, y ¡pac! Viene este Congreso irresponsable y nos derrumba las emergencias. O ya se olvidaron de eso. ¿Se acuerdan que nos derogaron las emergencias y nos hacen perder 5 o 6 días preciosos? Y ahí viene el desfase, para Fopeca el asfaltado, deja desempleado a 50, 60 compañeros de Dayuma que trabajaban en las cuadrillas asfaltados, y Dayuma, si quieren, con esa explicación, pero no con esa justificación, porque no es justificación para una respuesta violenta, para una respuesta que nos hace perder a todos, deciden irse al paro. Entonces, por ese desfase. Pero sepan ustedes que no teníamos 2 reales, ni para Fopeca, ni para Dayuma, ni para Troncal Amazónica, ni para nada. Pero eso los medios de comunicación no lo sacan. Tenemos recién un país destrozado, un presupuesto con 1.200 millones de dólares en atraso, los atrasos más grandes de la historia del país. ¿Por qué se olvida? Es culpa del gobierno que se atrase 2 semanas en el pago a Fopeca, ¿verdad? Y por eso se arma un paro. Todos sabemos que trae ese paro de intereses políticos, porque nadie puede justificar que por un desfase, por si acaso el 3 de diciembre ya estuvo el pago. Si ya estaba el dinero, fueron las cuestiones legales lo que impidió que salga, porque se derogaron las emergencias. Entonces el 3 de diciembre ya estaba todo pagado. Pero así son las cosas, ¿no? Y eso no se dice. En todo caso, les insisto, cuando bajen las pasiones, pues se informará de mejor manera esto. Como somos gente que escucha, profundamente comprometida con los derechos humanos, somos humanistas, defensores de esos derechos humanos y los valores universales, nos reunimos 3 horas con los representantes de los derechos humanos. Pregúntenle cuándo se ha reunido un presidente con los representantes de los derechos humanos. Te lo digo, analizamos en 3 partes, ¿no? Primera parte, si el paro fue legítimo. Señores, no fue legítimo. Este gobierno tiene 11 meses, este gobierno no ha creado la tragedia de la Amazonía, está tratando de resolverlo. Así que fue tremendamente injusto un paro contra este gobierno patriota. Segundo punto, fue adecuado, la forma adecuada de protestar. Vengan a Carondelet, párense al frente de la Plaza de la Independencia, Correa, Trabaja, Tienda de Ayuma, lo que ustedes quieran, todo eso es perfectamente adecuado, permitido en una democracia. Pero perdónenme, cerrar carreteros, señores, entiendan de una vez por todas, y todos los que están acostumbrados a esas prácticas, es ilegal. Y si se aplica la ley, tiene que irse a presa la persona que cierra un carretero y perjudica a los demás. Eso ya es ilegal. Peor aún, dinamitazos, como cuando se dinamitó la camioneta, una camioneta fue dinamitada, para encapuchados que entren a los pozos de Petrocodor a obligar que se cierre la producción. Frente a esto, ¿qué quieren que haga el presidente de la República? ¿Que se quede cruzado de brazos viendo cómo un grupo de gente irreflexiva perjudica a todos? ¿Acaso el petróleo me lo como yo? ¿Acaso el petróleo se va a la estratosfera? Hay curitas del Estado que dicen, prefiere este gobierno el petróleo a la gente. En este gobierno, señor, el petróleo es para la gente. El petróleo es esa educación, esa salud. Casi el mismo camino que estaba reclamando Dayuma. Pues no se pueden aceptar esta clase de cosas. Entonces la protesta fue ilegal e ilegítima. Porque la independencia también fue ilegal, ¿verdad? Si se hubieran cumplido las leyes, seguiríamos siendo vasallos del rey de España. La independencia fue ilegal, pero fue legítima. Pelear contra los opresores. Este gobierno no es el opresor, compañeros. Este gobierno trata de liberar al país de esa opresión de los últimos 40 años. Entonces la protesta no solo fue ilegal, fue ilegítima. Pero siendo ilegal, tiene la gente que saber las consecuencias de sus actos. Gandhi hacía cosas ilegales, plantonera, desafiaba la ley del opresor, el imperio inglés. Era un objetor de conciencia. ¿Pero qué significa ser objetor de conciencia? Que asumo las consecuencias de mis actos. Lo cogían preso e iba a prisión. Sabía que así sea una ley injusta, había incumplido la ley. Acá no. Acá se quiere dinamitar se quiere apagar los pozos de Petroecuador, y cuando se aplica la ley, pobrecito, suéltelo, no sean malitos. Con eso, señores, con esa sensiblería, nunca vamos a sacar adelante el país. Nunca se va a acabar la anarquía. Es hora de que en este país empiece a aplicarse la ley y la gente empiece a asumir la responsabilidad y las consecuencias de sus actos. He visitado a Dayuma el día de ayer. He visto a los niños cuyos padres están en prisión. Ojalá, si son inocentes, que salgan lo más rápido posible. Pero ese padre debió pensar que estaba haciendo algo ilegal. Y que sí, se le aplicaba la ley, no iba a estar con su familia en Navidad. No es el presidente de la República el que está causando ese dolor en la familia de Dayuma. Fueron los propios causantes de estos problemas, señores, que no son conscientes de las consecuencias de sus actos. Pues sepamos asignar responsabilidades a la prensa irresponsable, que palo porque boga, palo porque no boga. Ahí está, la anarquía no se detiene. Cuando se aplica la ley, ahí está, atentado a derechos humanos, pobrecito, está encarcelado. Los niños no extrañan a sus padres, Correa tiene a simples campesinos encarcelados, como más aún si es un problema del presidente, cuando eso depende de la justicia. Seamos responsables. Por hacer daño a un gobierno, le hacen daño al país. Yo no soy el responsable de que aplicando la ley haya personas encarceladas. Si son inocentes, que salgan rápido. Si son culpables, que paguen su culpa. Si no pasan Navidad con sus hijos, no es el presidente de la República el culpable de eso. Son la gente que irreflexivamente rompe la ley y después no quiere atenerse a las consecuencias, compañero. Pero en este país, el 15 de enero se acabó la anarquía. Que lo tenga todo muy claro. El primer punto que examinamos, si las protestas eran legítimas, no eran legítimas. Nosotros no hemos causado los problemas, estamos resolviéndolos. Si fueron legales, fueron ilegales, hay que aplicar la ley. Tercero, si hubo exceso de fuerza, tuve que declarar el estado de emergencia, tuve que declarar en emergencia a Petroecuador, el país perdiendo 36.000 barriles diarios de petróleo, las carreteras bloqueadas. ¿Y qué pasó? En respuesta al estado de emergencia, dinamitaron dos puentes. De la propia carretera que están reclamando, dicho sea de paso. Entonces, no digo que sean los de Dayuma, al final son infiltrados. Tenemos informaciones que sí son algunos cabecillas de siempre de ahí. Las familias no lo quieren reconocer, pero los han reconocido los trabajadores de Petroecuador, inteligencia militar, policial, etcétera. Y entre las tantas jugarretas de la prensa, ¿no? Yo dije en la cadena pasada, hay terrorismo en Dayuma y Orellana. Sentieron la idea que le había dicho terroristas a toda la población de Orellana, ¿no? Para tratar de ponerla en contra del gobierno. O sea, no sé cómo creen que hacen patria así, ¿no? O sea, pero es querer crear el conflicto, ¿verdad? Sacar de contexto mis palabras. Pero bueno, creo que la gente ha aprendido a creernos. En todo caso, lo tercero, ahí dicen, le insisto, sacaron golpeados. Bueno, si yo me doy golpes con uno de ustedes, a la final de ustedes que han golpeado, yo también. Se le toma solo la foto de ustedes, es injusto, ¿verdad? Sepan ustedes que hubo militares golpeados, que entraron a la casa donde se estaba disparando, y lo recibieron con palazos, por donde le partieron la boca. Era un moreno de 1,80 m, pues le cayó a golpes al que le partió la boca. Entonces, pero si ha habido un exceso de fuerza, lo investigaremos, señores. Pero cuidado, no neguemos la realidad, no seamos ingenuos. ¿Cuántos heridos de bala hay en la población civil? Ninguno. Pero hubo 8 hospitalizados, les insisto, por parte de la fuerza pública. Lo recibieron con perdigonazos, balazos y dinamitazos. Y lo reconocen las propias organizaciones de derechos humanos. Frente a eso, ¿cómo esperas que actúen los militares y la fuerza pública? Que digan gracias, se vayan silbando, dando volantines, qué cosa. Por favor, tienen que defenderse, tienen que reaccionar. Pero si ha habido un exceso, será investigado. Por eso, en este tercer punto, la conclusión fue crear una comisión presidida por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, con miembros de las organizaciones de derechos humanos, para que investigue esos excesos. El martes va a Dayuma una comisión de ministros para recabar información, y ya esta semana estuvieron trabajando con los presos, conversando con ellos, viendo si fueron torturados. Hay denuncias que fueron ultrajados, maltratados, torturados. Ya se está investigando todo eso, y el país lo sabrá. Si es que han sido maltratados en la cárcel, y se le está proveyendo de abogados defensores a todos y cada uno de los detenidos. Eso es lo que puede hacer el gobierno. Yo no puedo juzgarlo, esa es cuestión del sector del poder judicial. Entonces, esas son las conclusiones de esta reunión de 3 horas con las organizaciones de recursos de derechos humanos, ¿verdad? Básicamente la conclusión fue crear la comisión y levantar el estado de emergencia, ¿no? Que ya llevaba unos 12 días. Entonces decidimos que no había problema en levantarlo y lo hemos hecho. Pero aquí sí quiero recalcar, compañeros, ¿cómo envidio yo a esos machitos, no? Que a mí no me tiembla la mano despidiendo a un trabajador, que a mí no me tiembla la mano metiendo preso a este, que a mí no me tiembla la mano declarando el estado de emergencia, mandando a la policía, a la fuerza pública, etcétera. A mí sí me tiembla la mano. Son decisiones muy duras. Yo no soy de hierro, soy de carne y hueso. Sí me quita el sueño. Sí le doy vueltas una y otra vez para saber si hice lo correcto. Pero tengan la seguridad, compañeros. Tengan la seguridad y que escuche todo el Ecuador, porque ya también se están organizando problemas por parte de estas ONG fundamentalistas, estos ecologistas radicales que no ganan medio voto en las elecciones pero quieren imponer su agenda a todo el país, de dirigentes, ciertos dirigentes desquiciados, ya quieren hacer problemas, paro, etcétera, por la minería, que somos los primeros en estar contra las concesiones mineras y ya las vamos a revertir. Esta gente vive del conflicto. Tenga claro todo el Ecuador. Con el dolor de mi alma, con el corazón acongojado, si es que tengo que declarar nuevamente el estado de emergencia para preservar el bien común, para preservar el bienestar de 13 millones de ecuatorianos, lo volveré a hacer, compañero. Si ustedes quieren, pueden tener la certeza de una cosa: me voy a equivocar como todos los mortales, el dudar, etcétera, pero si tal vez dentro de mis múltiples defectos una virtud pueden rescatar, es que siempre he cumplido con mi deber, siempre he hecho lo que he creído lo correcto, independientemente del costo que esto me acarree. Yo sé que hay incomprensión incluso de amigos míos, de sectores que nos han apoyado, pero haré y hago lo que creo que tengo que hacer. Mi deber como presidente de la República es con los 13 millones de ecuatorianos, y no permitiré que un puñado de ciudadanos, independientemente de las razones que tengan, jueguen con el patrimonio de todos los ecuatorianos. Terminaremos la anarquía en el país, compañeros, y si el pueblo ecuatoriano quiere seguir en lo mismo de antes, me mandará a la casa, pero mientras yo esté en la presidencia, aquí se respetará la ley, se respetará el derecho de todos, se respetará el bien común. A las 4 de la tarde nos reunimos con el embajador de los Estados Unidos, Linda Jewell, creo que es segunda reunión que tengo, para tratar varios asuntos, entre ellos tema aeropuerto, etcétera, ¿no? Porque ahí también hay inversiones norteamericanas. A las 5 de la tarde nos reunimos con el presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, para coordinar algunas cosas. Ahora parece pecado que el presidente coordine con la Asamblea, ¿no? Que cuando en otros países, pues, Bush en su primer periodo tuvo mayoría en el Senado y en el Cámara de Representantes, y a nadie se le ocurrió que había totalitarismo, autoritarismo, falta de democracia, etcétera. Esto solo se le ocurre aquí a los perdedores, ¿no? Porque algo tienen que decir. En buena hora, compañeros, en buena hora, que por fin haya un proyecto verdaderamente nacional que triunfó en cada rincón de la patria, con un capital político enorme y con una mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente para trabajar eficazmente en función del bien común. Ustedes denuncien si alguna vez ese apoyo que nos han dado, ese capital político, lo utilizamos para beneficio propio. Ahí sí denúncienlo con toda la fuerza. Pero si lo que hacemos es coordinar para trabajar por el bien común, en buena hora, compañeros, si eso era lo que necesitaba el país, un proyecto verdaderamente nacional con el suficiente capital político y poder para cambiar las cosas por medio de la Asamblea Constituyente para sacar el país adelante. Uno de los problemas que ha tenido el país en los últimos años es que ha habido 20 grupos con capacidad para impedir hacer cualquier cosa y ningún grupo con capacidad para sacar el país adelante. Ya lo hay. Y en buena hora. Entonces articularé, coordinaré con mi gran amigo, con mi hermano Alberto Acosta. Discrepo con él en algunas cosas, pero meto mis manos al fuego por él, ¿verdad? Es un hombre también totalmente consagrado a su país. Articularé, coordinaré cuantas veces sean necesarias en función de la patria. Denuncie cuando estemos conversando para enriquecernos, para sacar provecho de la asamblea, del gobierno, etcétera. Aplaudan, apóyennos cuando estemos trabajando por el bien de todos ustedes, compañeros. Bueno. Gracias.
De paso inventaron por ahí que había una reunión con Trajano Andrade y la prensa dice cualquier cosa, pero eso es mentira, es un invento de la prensa. Bueno, o sea que había uno con Alberto Acosta y Trajano Andrade una reunión para limar asperezas. Oiga, nosotros somos un momento democrático, vamos a discrepar, vamos a dar golpe en la mesa, vamos a gritarnos, pero en el fondo todos confiamos en que estamos trabajando en base a principios, convicciones comunes y en función del país. Le insisto, pero con Alberto hay cosas, es imposible coincidir con todo el mundo en todo, con Alberto hay cosas que discrepo, pero jamás dudaré en su capacidad, de su patriotismo, de su honestidad. Y si con la gente de manos limpias, como siempre decimos, de mentes lúcidas, de corazones ardientes por la patria, siempre será muchísimo más lo que nos una que lo que nos separe. Entonces después pues me escapé al Hotel Mercury porque cantaba Mía, chistoso, ¿no? Sus 20 minutos, entré por un ladito para que nadie me vea, y salí por un ladito, y por ahí un periodicazo, Diario Hoy, que decía, Navidad muda para Correa. Nadie lo aplaudió, nadie le hizo caso, pero a la reina de Quito cuando entró todo el mundo la aclamó, ¿verdad? Están chiflados algunos periodistas, créanme, están, ya no, ya por decir, algo nos falla. Pero bueno, y continuamos entonces reunión sobre la normativa para levantar catastro, ese es otro de los grandes desafíos del país, que se haya catastro en cada municipio y se cobren impuestos prediales y los municipios tengan ingresos permanentes, estamos trabajando en eso. Tuvimos la reunión con las autoridades eléctricas para ver el subsidio cruzado, que los más ricos paguen más para apoyar a los más pobres. Estamos haciendo un sistema de subsidio donde a los pobres le bajó la tarifa a la mitad, la tarifa de dignidad. La clase media le va a salir la tarifa igual, pero el último quintil le va a subir fuertemente la tarifa. ¿Qué buscamos con esto, compañeros? No solo redistribución del ingreso, el que más tiene, el que más pague, sino tiene mucha lógica económica. Esto debe ser una lógica en todos los servicios públicos. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan un litro, dos litros, diez litros de agua, ese litro de agua es un bien de base, satisface necesidades de base, comer, bañarse, beber, etcétera. Pero cuando ya utilizan 400 litros por día, quiere decir que eso es para la pijama. Entonces eso es un bien de lujo. El que consume esas cantidades por litro tendrá que pagar mucho más que el que consume como bien de base. Los mismos teléfonos. El que consume 10, 15, 40, 50 minutos por día, bueno, al final le está llamando a su hija para ver dónde está, coordinando con sus trabajadores. El que consume 5.000 minutos es el que está contando la telenovela por el teléfono, ¿verdad? Y tendrá que pagar más. Lo mismo en electricidad. El que consume hasta 300, 400 kilovatios, que tiene su refrigerador, su televisor, su ventilador, etcétera. El que consume 2.000 kilovatios, es que ya tiene su aire acondicionado central, es que está calentando la piscina, que está, tiene jacuzzi prendido, etcétera, ¿verdad? Y tiene que pagar más. Entonces estamos haciendo un tarifario donde los que más consumen, más pagan. Pero solo el quintil más alto. Quintil significa la población, quintil viene de quinto, ¿no? Cinco divisiones de la población, el más pobre, el segundo más pobre, ya la clase media alta, clase alta. En este último quintil se subirán las tarifas para que el que más tiene y más consume, más pague. ¿Ok? Y por último, a las 9 de la noche, como hasta la 1 de la mañana, pues Buró Político del Gobierno, con Alberto Acosta, que es un compañero del Buró Político, analizando así la situación política, cómo articular mejor con la Asamblea, el cronograma y las leyes que tenemos que enviar, etcétera, etcétera. Día miércoles, estuvimos en la mañana pues despachando, a las 9:45, presentación de cartas credenciales de los embajadores de Costa Rica, Israel, Egipto y Alemania. Estas son las ceremoniales que a mí no me gustan mucho, ¿no? Pero que hay que ser. Están muy simpáticos los señores embajadores, bienvenidos, ¿no? Luego seguimos trabajando. A las 2:15 tuvimos un acto pequeño pero simbólico, ¿no? Mostramos al país los regalos que hemos recibido en el viaje que tuvimos por Arabia, China, Indonesia. No sé si ustedes conocieron de esa noticia, pero en Arabia dieron unos regalos, Dios mío. Cada plumita que había. Hubo dos días de reuniones de la OPEP, ¿no? Cada día encontramos una nueva pluma Dupont que costaba más de $300 en el escritorio, ¿no? Ya no se imaginan el lujo que hay en Arabia. Ustedes saben que todos los regalos que yo recibo como Presidente de la República, tengo claro que no los recibo como Rafael Correa, en consecuencia pertenecen al pueblo ecuatoriano. Y todo eso lo podrán encontrar expuesto para ustedes en el Museo de Carondelet. Dicho sea de paso, el Palacio de Carondelet ya está abierto. Pero aquí sucedió algo inusual.
Me dejaron en mi dormitorio en el palacio que nos dieron en Riad, capital de Arabia Saudita, un regalo Ann de Correa. Yo, por delicadeza, no lo abrí, ¿no? Sino que se lo traje a Ann. Y esos son muy descuidados, ¿no? Es que son muy materialistas. Como dos o tres días pasó eso por ahí, por la casa, rodando, hasta que, te lo dan, ese regalo te mandaron del rey de Arabia. Cuando lo abren, un juego de joyas. Collar, brazalete, aretes, anillos, esmeralda, diamantes y oro blanco. Como 6,000 brillantes, ¿no? Chiquitos. Ni sé cuánto esmeralda. Obviamente, pues eso no se puede quedar mi esposa. Ella tampoco lo recibe por ser Ann Malherbe, sino por ser esposa del presidente. Y eso debe pertenecer al pueblo ecuatoriano. Entonces, también su esposo es un... Quiero decirle que con el respeto de Arabia por lo valioso del regalo, por lo importante, se lo valoro. No les voy a decir la cifra exacta, pero es de centenas de miles de dólares el valor. Centenas de miles de dólares. Estamos entrando en contacto con Arabia Saudita para evitar cualquier resentimiento, decirles que mi esposa no puede recibir un regalo así. Si no se ofenden, para ver si lo subastamos. Es una subasta a nivel internacional. Y que eso sirva para algunas obras de asistencia social que tienen necesidades, ¿no? Muchas obras tienen necesidades, pero tenemos ubicado unas 3 o 4 que tienen necesidades urgentes. En todo caso, eso será para el pueblo ecuatoriano. Si no aceptan la subasta, eso quedará expuesto en el Palacio de Carondelet. Ojalá el gobierno, de seguro, con las debidas seguridades, pero ojalá en futuros gobiernos no se pierda, ¿no? Como se han perdido tantas cosas de Carondelet. Bien. Y de las 4 de la tarde en adelante, hicimos un taller para, nuevamente, coordinar ahí con un asesor que tengo constitucionalista, con un otro consultor que hemos contratado para coordinar con la Asamblea, el cronograma envío de leyes. Ya la próxima semana enviaremos la ley de seguridad vial, que ofrecimos sea la primera en ser enviada a la Asamblea. La reforma tributaria, que está muy linda y tiene que ser aprobada antes del 31 de diciembre para que entre en vigencia el 1 de enero. Y así, hacer el cronograma de leyes, de reforma. Hay que economizar tiempo. Hay leyes que, a las finales, por ejemplo, contratación pública, no es que se requiere cambiar toda la ley, sino 3-4 artículos, por lo pronto cambiar esos 3-4 artículos y después con el nuevo Congreso hacer la nueva ley, ¿sí me explico? Optimizar el tiempo, pero destrabar el país. Créanme que aquí el país está totalmente trabado. Por ejemplo, un ejemplo de estos códigos tributarios, ¿no? Es muy difícil enviar a la cárcel a los evasores por ese código tributario tan débil. Entonces, ya tenemos listo el nuevo código tributario, pero es como de 200 artículos, perdería mucho tiempo la Asamblea. Mejor es que la Asamblea cambie 2-3 artículos, los claves, aumentar las penas, y luego el nuevo Congreso trate el nuevo código tributario. Entonces, todo eso tratamos en esa reunión que duró hasta la noche, para hacer mucho más eficiente el trabajo de la Asamblea y el trabajo del gobierno con la Asamblea. Y después, a las 8 de la mañana, íbamos a participar en un taller sobre educación en Tembo. En verdad estuve ahí, pero sí tuve que llamarle la atención a mis colaboradores porque se necesitaba algo más contundente, ¿no? Aquí estamos en una revolución ciudadana. Yo no voy a esperar 40 años para que el 25% de los niños alcance esto. A mí que me digan cuánto se necesita y en qué tiempo para que 100% de los niños estén en escuela primaria, 100% obtengan su grado de bachiller, etcétera. Ya vemos cuánto cuesta, si es posible técnicamente. Bueno, entonces queda la decisión política y la parte financiera y vemos lo que es posible hacer. Pero eso, ¿cómo después de 3 años el 25% de los niños va a estar en educación inicial? Eso a lo sumo es evolución, y recuerden que aquí estamos en una revolución. El país no tiene más tiempo que perder. Así que tuve que actuar un poco fuerte ahí. Un gran abrazo a mis colaboradores, pero saben entender la visión del gobierno, que aquí no es que vamos a 20 por hora, sino a 200 por hora, compañeros. Bien, después tuvimos una reunión con el alcalde de la Amazonía, que ellos mismos pidieron, el Comaga, para que vean, todos nos apoyan, hasta me condecoraron, a mí no me gustan las condecoraciones, pero la ley 010 que duplica recursos, ellos saben que van a tener recursos para tener agua potable, saneamiento, etcétera. Y así es como se trabaja por el país, no con paros, no quién es más bravo, etcétera. Y muchas gracias a los señores alcaldes de la Amazonía. Y a las 6 de la tarde estuvimos en la conferencia en Flaxo, 6:30, con Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, en la presentación de la Estrategia 2020. Nosotros estamos planificando hasta el 2020, ya tenemos el Plan de Desarrollo 2007-2010, hoy el horizonte de planeación es de largo plazo y tenemos ya la estrategia hasta el 2020. Entonces Stiglitz vino a presentar esa estrategia. Bueno, como entiendo algo del asunto, yo también tuve una intervención importante. ¿Qué dijo Joseph Stiglitz? lo que hemos venido diciendo hace 15 años, pero como éramos runitos no nos paraban bola, ¿verdad? Ojalá pues que ahora hubo un premio Nobel norteamericano a decir lo mismo, ya hagan más caso y se den de tantas novelerías, que los TLC son tremendamente peligrosos, inconvenientes para nuestro país, que cuando se manda a negociar un TLC al equipo norteamericano no es que dicen, vayan a negociar un TLC justo con un país pobrecito como Ecuador, dicen, traigamos el mejor TLC para nuestros intereses, pues eso es lo que le dicen, ¿verdad? Y nosotros queremos que estaban pensando en nuestros propios intereses. Hablo de los peligros de la globalización, que siempre lo hemos dicho, del bobo aperturismo, de la liberalización financiera, del comercio sin precauciones, ¿verdad? De todos estos organismos internacionales, de las políticas que nos vienen del norte, etcétera. Exactamente lo que siempre hemos dicho. Entonces, nos gratificó mucho escucharlo, ya lo habíamos escuchado antes, hemos leído su libro, coincidimos en los puntos de vista, pero es bueno que el Ecuador escuche eso, no de parte de un ecuatoriano que puede ser estar involucrado en el debate, en la lucha política, sino de parte de un premio Nobel de Economía norteamericano. Ver, por ejemplo, cómo esos tratados de libre comercio buscan tan solo el beneficio de Estados Unidos. Cómo hay cosas inconcebibles, como por ejemplo los derechos de propiedad intelectual que quieren prohibir la producción de genéricos en medicinas, en agroquímicos, etcétera. Cómo esos tratados de protección de inversiones también son tremendamente nocivos para nuestros países y grandes, etcétera, ¿verdad? Que tengamos conciencia de que la globalización tiene muchas trampas. Él cree que puede trabajar. Su mensaje fue, con cambios profundos la globalización puede servir. Yo soy más escéptico. Yo creo que, primero, para lograr esos cambios profundos debe haber un total cambio en la relación de fuerzas en el mundo. Y mientras los que perdamos seamos los más débiles, los que ganen los más fuertes, no va a haber ese cambio. Segundo, suponiendo que empiece a haber ese cambio en la relación de fuerza, que nos empieza a beneficiar más la globalización, lo más probable es que Estados Unidos apaga la luz de la globalización. Mi hipótesis es que la globalización durará lo que dure los beneficios para los Estados Unidos. Ya están ubicados en Estados Unidos, los trabajadores, la clase media, pero la clase dominante ha ganado mucho con la globalización. Cuando esa clase dominante en Estados Unidos empieza a perder con la globalización, porque salen las fábricas a China, India, etcétera, vamos a ver cuánto dura la tan cacareada de globalización. Vamos a ver quién, si me equivoco. Bien, y el viernes partimos de mañana a visitar la Amazonía. Somos un gobierno que da la cara. Fuimos a Orellana, fuimos al COCA. Nos reunimos con la gente y les repetimos el mensaje. Señores, no más paros. Señores, basta de soportar esas mafias políticas que tanto tiempo han oprimido a Orellana. Quiero decirles que el apoyo en Orellana, ahí ganamos las elecciones, es enorme. En las calles estuvo muy bien, Rafael, muy bien, vamos, presidente, bien hecho, ya estamos cansados de esto. Pero por supuesto, créanme, sin exagerarles, ahí están los compañeros, filmaron, ahí tenemos, ojalá puedan poner un video en la página web. ¿De qué más imagino que fuera corrido a Libertad para la Llave? ¿Qué ha sacado aquí el Universo, el Expreso, para que vean la falsedad, ¿no? Se produce la primera pifia al jefe de Estado en Orellana. Y por acá, yo les pregunto, ¿qué bien hacen con esto? No es la ganas de dañar nada más, ¿verdad? Ese afán morboso de hacer daño, ¿no? Vean esto, Correa recibe un desplante en habitantes de Orellana. Que muchos de ustedes, compañeros que vieron en Orellana, saben que esto es mentira. Saben que el cariño de la gente era mayoritario. Y por supuesto, en la concentración que tuvimos en el malecón de Orellana, como somos un gobierno profundamente demócrata, había 25 personas bastante gritonas que apoyaban a la prefecta, ¿verdad? Y que decían libertad para la prefecta, y decía justicia para la prefecta, que es diferente. Para la justicia para muchos es el peor mal que se les puede decir. Y había como nada maestro, y esos 25 metidos ahí, bien bulliciosos. Y esa es supuestamente la pifia que hemos recibido. Por el contrario, ¿tú estuviste o no? ¿Alguien estuvo o no? Por el contrario, les agradecí que por fin hayan aprendido a manifestarse en paz. Porque antes del estado de emergencia era la bravata, ¿no? A cerrar calles, que ellos mandan. Y ahí estaban con sus banderitas blancas, camisetas blancas, pidiendo la libertad de la prefecta. En buena hora, que hayan aprendido a manifestarse en paz. Pero ¿qué es lo que saca el Expreso? Correa recibe su primera pifia. Mira, compañeros, el apoyo fue enorme. La alegría de la gente. El agradecimiento porque está ahí su presidente dando la cara, enfrentando los problemas, no gobernando en un escritorio a kilómetros de distancia. Estuvimos en Dayuma, el corazón del problema. Hasta yo me sorprendí
del cariño de la gente, por si acaso. Si a mí me preguntan dónde está la gente más amable del Ecuador, yo digo en la Amazonía, gente muy amable. Por eso sorprenden estas posturas radicales, porque son manejados por politiqueros irresponsables, insensatos, que viven del conflicto. El cariño de la gente enorme. Aquí el diario dice 200 personas del Coliseo. Habían por lo menos unas 500, o sea, ni contar saben, por favor. ¿Ya? Habían los chicos de la escuela, las madres, señores, jóvenes, etcétera. Y expusieron con mucho cariño y mucho respeto. Sentí más cariño en Gayuma que en Cuca. Sentimos, porque esto fue la percepción de todo el equipo. ¿Ya? Con mucho respeto al presidente, con mucho cariño al presidente, habló el rector del colegio de las necesidades de la parroquia de Gayuma. Habló el obispo de Aguarico, con el cual no coincidí en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que pareciera ser que el petróleo tiene más importancia que las personas. Señores, en este gobierno el petróleo es para las personas, si acaso me lo como, ¿verdad? Que se mande a las Fuerzas Armadas a atacar a la gente. ¿Quién ha mandado a las Fuerzas Armadas a atacar a la gente? Se mandó a despegar un carretero. Pero si le reciben a balas y a dinamita, ¿qué quieren que haga? Entonces, pero bueno, somos tan demócratas que pese a ser parte de la Iglesia, y el Estado es laico, pese a ser un extranjero, pudo hablar y pudo criticar al gobierno. Y habló una dirigente maravillosa, Alba Plazarte, maravillosa, cuyo hermano está en prisión y sostenía que su hermano había sido maltratado y que era inocente, etcétera. Y nos dijimos que vamos a investigar todo eso. Y también hablé yo y les ratifiqué a los hermanos de Ayuma que no es nuestra culpa la tragedia que han vivido, de abandono, que agua potable es responsabilidad del municipio, que caminos vecinales es responsabilidad del Consejo Provincial, pero que ahí estamos y estaremos acompañando a Yuma y a todos los sectores más deprimidos y oprimidos del país. Y el martes va a ir toda una delegación de ministros para seguir trabajando con Yuma, pero sí dejamos el mensaje muy claro. Vamos a investigar si hubo exceso de la fuerza pública. Dijeron que había habido saqueo, maltrato, se va a investigar, eso es muy grave, tortura, eso es muy grave. Se va a investigar, ¿ya? Porque hay que ver quién dice la verdad y quién no. En todo caso, se dejó muy claro, no más paros. Y si vuelve a pasar lo que pasó, le insisto, con el dolor del alma, volveré a declarar el estado de emergencia. No puedo permitir que se juegue con el bienestar, con el presente y futuro de 13 millones de ecuatorianos. Pero lo insisto, hasta yo me quedé sorprendido, yo creo que iba a haber más resistencia. No, gente extraordinaria, muy educada, muy respetuosa. Y mucho cariño de la gran mayoría de pobladores. Por ahí había, si se notaba algo de resentimiento de los familiares de los detenidos, etcétera, pero de los otros, un cariño enorme. Banderas de Alianza País, de las casas, póster, etcétera. ¿Qué es lo que dice Dios? Es que están locos, ¿cómo pueden mentir tanto? Correa recibió un desplante de los habitantes de Orellana, dando a entender, habitantes de Ayuma reclamaron al mandatario por la violencia. Es falso, o sea, se dio un discurso en que dijo, investigue la violencia y estamos de acuerdo. Cuando recibieron con un cariño enorme. Están mintiendo, déjense de mentir, por favor. Aquí permítanme hacerle un paréntesis, compañeros, no nos engañemos. Antes la derecha utilizaba las Fuerzas Armadas, golpes de Estado, para impedir que un gobierno democrático, patriota, cambie las cosas. Hoy en el siglo XXI eso es muy difícil, utiliza otros instrumentos de poder que tiene. Y no nos engañemos, uno de esos instrumentos de poder se llama prensa, que pertenecen a grupos económicos, políticos, claramente identificados del país. ¿Ok?
Ya tenemos la nueva base. Hoy no estamos acostumbrados a escuchar esto, porque todos los gobiernos se han aterrado frente a la prensa. Mis asesores me decían al inicio, no hables mal de la prensa, ¿no? Que un enemigo muy poderoso. No les tengo miedo a la prensa. ¿Ok? Y no les vamos a tener miedo, compañero. Y si me cargo con la prensa, es mío. Pero y la prensa, no solo en Ecuador, sino en toda América Latina, siendo los principales vehículos, instrumentos para mantener el status quo. Son los que, ¿y cuál es la estrategia ahora? Desgastar a los gobiernos, ¿verdad? Hacer quedar mal al presidente, presentar visiones sesgadas, desgastar. Luego, se cae el gobierno y se regan las vestiduras. ¡Cuánta inestabilidad! ¿Verdad? Y nos empiezan a dar clases de moral y buenas costumbres, ¿no? Entonces, el mensaje aquí, compañeros, tengan mucho cuidado con la prensa. Por supuesto, con las excepciones de siempre. Pero aquí tenemos una prensa que quiere hacerle daño al gobierno, que cada cosa la saque de contexto. Que hay buenos funcionarios en Cancillería y hay de las momias cocteleras. Correa le dio momias cocteleras a todos los diplomáticos. Pero eso le pasó.
y se pasan toda la semana haciendo entrevistas. ¿Y usted qué dice de que llamó a todos los diplomáticos de manera coctelera? Que Tony Blair es una bestia salvaje, Correa llama bestia salvaje a los periodistas. Que hay terrorismo en Orellana, Correa llama terroristas a los de Orellana. Así es la mala fe. Hay que tener mucho cuidado. Hay corrupción, hay incompetencia también. Probablemente que fue un aprendiz de periodista, que además es sumamente explotado, si supieran el sueldo mínimo que tenían los periodistas, que tal vez le pagan 160, 170 dólares, apenas sabe escribir y escribe cualquier tontería, ¿verdad? Pero también hay de los que obedecen a intereses para los que nunca han ganado una elección y se creen dueños del mundo, machitos ignorantones que se creen Tarzán de la selva y no llegan ni a Tarzán de bonsai, ¿verdad? Y otras escuelas de la banca que no llegan ni siquiera a Chita, ¿verdad? Y son los que a cada rato pues quieren imponernos la agenda, etcétera. Pues muy atentos con esa prensa, que es uno de los instrumentos, les insisto, para desestabilizar a todos los gobiernos progresistas y de cambio de América Latina. Pregúntenle si no a Kirchner, a Michelle Bachelet, a Nicanor Duarte, a Tabaré Vázquez, pregúntenle a todos los presidentes de la región, ¿verdad? Y ya es hora de hablar claramente las verdades. Se le ha tenido mucho tiempo miedo a la prensa. Bueno, yo les insisto, recibo un gran apoyo de Coca. Yo les digo, fue muy emocionante el encuentro en el Centro Comunal de Dayuma. Siento que muchos entienden lo que hizo su gobierno, nos dan la razón, pero investigaremos cualquier exceso que haya habido. Es mentira que ha habido un desplante al presidente, eso es absolutamente falso. Vamos a ver si alguno de los compañeros que estuvo ahí tiene la decencia de desmentir a su colega y decirle usted es un mentiroso, ¿ya? Y luego fuimos al campo Aucasur, donde hemos conversado con los trabajadores, que nos han dicho, tal día se metieron 40 encapuchados, nos obligaron a cerrar las válvulas, me enseñaron las válvulas que cerraron, el generador eléctrico, etcétera. Pero todavía hay activistas de derechos humanos que dicen que todo es un invento, ¿verdad? Bueno, y regresamos pues ya en horas, a eso las 7 de la noche a Quito, y donde vimos otra rueda de prensa. Y hoy sábado de la mañana estuvimos aquí en el Pase del Niño, me habían hecho prioste en diciembre anterior en la escuela La Condamine de Tababela, hermanada con La Condamine de Quito, donde estudian mis hijos, que me habían hecho prioste. Y ustedes saben que esas cosas no se puede eludir, ¿verdad? Si no hay sí, se cae en la mierda. Fue una fiesta muy linda. A mí me encantan las tradiciones ecuatorianas y valga la oportunidad para ratificar que debemos defender esas lindas tradiciones que tenemos, el Pase del Niño, nuestra celebración de Navidad con nuestros villancicos, el Año Viejo con los muñecos, sin camaretas, eso es ilegal también, nos jugamos la vida, nos cuesta muy caro cada año, incendios, gente que pierde la mano, que niños que pierden un ojo, las camaretas, esos explosivos son prohibidos, ya aprendamos a respetar la ley, estamos en un país demasiado anarquizado donde nadie respeta la ley, compañeros. La mejor forma de contribuir a la revolución ciudadana es que cada uno de ustedes haga respetar la ley, y al irresponsable que vende camaretas y esos explosivos, dígale, usted está jugando con la vida de todos nosotros. Pero rescatemos nuestras tradiciones. Para finalizar, rapidito, estas son las cosas importantes. Algo muy doloroso esta semana, otro naufragio de migrantes, 14 muertos. Ya no migren más, compañeros. Ha disminuido la migración. Pero para mí, ese sí ha sido un golpe muy fuerte. Como que si hemos fracasado en el gobierno. O sea, cuando veo que todavía hay gente que quiere salir del gobierno, del país, y que se juega la vida por eso. Si ustedes entrevistan a esa gente, mucha gente no tiene ni claro a qué va, es la aventura, ¿no? Otros es la falta de empleo, los salarios indignos, pero muchos también la aventura. Paremos eso, compañeros. Podemos construir ese país mejor juntos aquí. Todavía no hemos resuelto todos los problemas y tomará mucho tiempo hacerlo, pero juntos lo podemos lograr. Juntos podemos resolver nuestros problemas. Ya no más migración. Ese sí es un golpe duro para el gobierno, ver que a los 11 meses del gobierno todavía hay gente que arriesga su vida por escapar de la patria que lo vio nacer. Asuntos precios, sabemos que están subiendo esos precios. Esa es otra táctica desestabilizadora, los grupos de poder que suben los precios. Hay cosas que dependen de factores internacionales, ¿no? El precio del petróleo está muy alto, en consecuencia de los derivados del petróleo, pinturas, etcétera, tiene que subir. Es muy difícil evitar eso. Los granos, maíz, etcétera, han subido. Aceite tiene que subir, aunque sacamos un aceite económico. Vamos a reunirnos en el gabinete el lunes para planear nuevas estrategias para bajar el precio del aceite. Pero hay cosas que son pura y simple especulación.
ya no vamos a aguantar más. Esta semana los intendentes en todo el país empezarán a controlar esos precios y a los especuladores. Pero sabemos que los precios están subiendo, les pedimos mil disculpas. Es un problema difícil de contener. Es una táctica muy tradicional de los grupos de poder para desestabilizar el gobierno, pero con toda nuestra fuerza lucharemos para que pare este abuso al pueblo ecuatoriano. Y por último, me decía el padre, me hizo acuerdo de algo muy interesante. Este 31 de agosto se cumplen 20 años de la muerte de Monseñor Proaño, Leonidas Proaño. Así que a prepararnos todos a recordar a ese insigne ecuatoriano, al obispo de los indios, ese santo que hubo entre nosotros, Monseñor Leonidas Proaño. Si me está escuchando el ministro de Educación, que se ponga en contacto con el párroco de Tababela, que trabajó con Monseñor Proaño, y preparar ese recordatorio de los 20 años del obispo de los indios.
Tuve la suerte de conocer en vida a Monseñor Proaño.
Y quiero decirle que a muchos, lo poco mucho que hemos logrado hacer, nos ha inspirado Monseñor Leonidas Proaño. Así que los 20 años de su muerte no pasarán desapercibidos y servirá para un mayor compromiso, para luchar juntos por la patria de todos y sobre todo por esos indígenas y los grupos que siempre han sido excluidos en nuestra patria. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor presidente. De inmediato damos la bienvenida para iniciar el diálogo con los actores sociales y el periodista invitado, el doctor Saulo Barros, representante de las emisoras Ollambaro, Cobertura FM y Metropolitan. Bienvenido, doctor Barros. Tiene usted el tiempo para una pregunta y repregunta con el señor presidente. Adelante.
Muchísimas gracias. Quiero dar la bienvenida a nuestro presidente aquí a la zona del Valle. A quienes hacemos radio en y desde el Valle, tenemos muy claro que la construcción del nuevo aeropuerto va a demandar cambios y servicios importantes, sobre todo los servicios básicos: alcantarillado, salud, educación, transporte, electrificación, y dentro de esto el tema de la vialidad. Los medios para llegar hacia el valle, para salir del valle, y las vías dentro del valle van a ser profundamente afectadas, y desde ya son una urgente necesidad de solucionar. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles acciones del gobierno como tal y el Estado, al ser una obra tan grande que va a servir al país, va a tomar para solucionar este aspecto?
Ninguna, porque eso es responsabilidad del municipio, compañero. Es justo lo que acabo de decir. Hay que asignar la responsabilidad a quien le corresponde. Esas vías, la obra del aeropuerto la está haciendo el municipio primeramente. Y pese a los 200 millones de aporte del Estado, que viene de la renta del municipio Mariscal Sucre y del terreno de 1.500 hectáreas que donó la aviación civil aquí en Tababela, no recibe los reales. Eso se tendrá que arreglar, eso no lo permitiremos. Pero es una obra municipal. Entonces los accesos, todo eso lo tendrá que hacer el municipio. Y los servicios y todo eso los tendrá que hacer el municipio. Todos estamos de acuerdo que Quito necesita urgentemente un nuevo aeropuerto. No quiero profundizar en esto porque el señor alcalde no está en este momento en el país. Cuando el municipio supo que por coincidencia venía a dar la cadena radial aquí en Tababela, porque vine a la escuelita, y se preocuparon, dijeron: mira, no hables del aeropuerto, ahorita el alcalde no está. Y dije: no vamos a hablar, ¿no? No sabían que me iban a preguntar de eso. No quiero profundizar en aquello, pero le insisto, o sea, nadie duda de la necesidad de un nuevo aeropuerto para Quito, pero yo sí dudo mucho del modelo de negocio con que se está haciendo este aeropuerto. En todo caso, ya es responsabilidad del municipio. Lo que sí exigirá el Estado es que por esos 200 millones de dólares que estamos aportando, recibamos la justa compensación, la justa participación en la ganancia.
Señor presidente, si bien es cierto, hay temas en los cuales es la competencia directa del municipio. Tenemos estos dos otros temas como salud y educación, en las cuales queremos saber la posición del gobierno como tal con respecto a este punto específico.
Bueno, pero eso no tiene que ver con el aeropuerto. O sea, aquí tenemos que rescatar la educación y salud pública porque es un derecho de todos los ecuatorianos, no es una mercancía. Y lo que se hizo en los últimos años es descuidar la educación y salud, y el que podía pagarse una educación que se eduque, el resto no. El que podía pagarse la salud que se sane, el resto que se muera. Estamos rescatando esa educación y salud. Hemos dado importantes pasos en este año. Vengo de la escuelita, la Condamine, aquí nomás, ¿no? 800 metros, y todos los niños, por ejemplo, recibieron sus libritos muy buenos, gratis. Y en general, en todo el Ecuador, los niños de 10 años de educación básica recibieron su libro gratis, primera vez en historia.
están rehabilitando integralmente más, cerca de 1.400 escuelas, se aumentó el desayuno escolar de 80 a 120 días, se hicieron muchas cosas en educación, pero hay que hacer mucho más y más rápido. Se abrieron 12.000 partidas para evitar pues los profesores bonificados que están dando clase 8 horas, las escuelas unidocentes que no necesitan ser unidocentes, hay algunas que sí. Se trató de despolitizar la educación, se van a poner sistemas de evaluación mucho más estrictos. O sea, nuestro objetivo es lograr esa educación pública de acceso masivo, absolutamente gratuita y de excelente calidad, a tal punto que nadie quiere ir a una escuela privada a no ser que sea por motivos confesionales o cosas así. Y algo similar en salud también hemos avanzado, se duplicó, hasta triplicó la atención en subcentros, en hospitales. El problema es que esto es muy demorado en el sector público, recién están llegando los equipos, tomógrafos, etcétera, para nuevos hospitales, porque hay que hacer licitación, 500.000 cosas. En febrero nos llegan 160, 180 ambulancias, no recuerdo. Se abrieron 4.000 nuevas partidas para personal médico, pero también hay mucho más que avanzar, ¿no? Entonces, ya tenemos el plan, el modelo de salud que queremos, articulando todas las instancias de salud pública. Para nosotros, las fundaciones, las ONG que se dedican a salud, como SOLSA, como la Junta de Beneficencia, son aliadas estratégicas. Lo que no creemos es que deban tener sus leyes propias. Una ley para una fundación es imposible. Que sea una buena ley que cubra todas las fundaciones. Y esas fundaciones que en realidad son organizaciones sin fines de lucro, porque cuidado, también hay las organizaciones de lucro sin fin, ¿verdad? Que se llaman fundaciones, ¿no? Esas organizaciones en verdad sin fines de lucro que ayudan al Estado a cumplir sus responsabilidades, dando educación, dando salud, hospicio, etcétera, tendrán todo el respaldo del gobierno y del Estado, pero en una forma institucionalizada. No en este desorden de leyes individualizadas, etcétera. Entonces, queremos articular a todas estas fundaciones que dan educación, que dan salud, para tener más eficiencia en la provisión de estos servicios. Entonces se está avanzando, obviamente todavía falta mucho por hacer, pero le insisto, esperamos que en el mediano plazo la educación y la salud también ya sean de todos y tengamos educación y salud. Gratuita y de acceso masivo.
Gracias, doctor Saulo Barros. De mediando, damos la bienvenida al doctor Mentor Vaca, dirigente de las juntas de agua de la zona nororiental de Pichincha, además rector del Colegio Patria Nueva. Bienvenido, doctor Vaca.
Señor presidente, buenos días. Ahora que la patria ya es de todos, y la educación es para todos, es importante para este sector, que constituye realmente la espina dorsal del desarrollo del país. Los educadores del país estamos sumamente preocupados en colaborar con usted, señor presidente, para que este sector, que es importante, salga adelante. Una propuesta que nosotros hemos hecho acá, señor presidente, siempre se habla de la calidad de la educación, pero ¿cómo? Nosotros pedimos la reapertura y la fundación de nuevos normales para formar al actor fundamental que es el maestro. Usted sabe que las dolorosísimas existen, las decepciones dolorosísimas. Y es importante hablar de la racionalización del servicio educativo en el país. Existen escuelas donde están abarrotadas de maestros y sin alumnos, existen abarrotadas de alumnos y sin maestros. La creación de nuevos centros educativos debe realizarse en función de estudios técnicos, estrictamente técnicos, para no desperdiciar las economías del país. La zona oriental de la provincia de Pichincha tiene estos problemas, estas falencias. Por ejemplo, existe o falta de creación de escuelas públicas. Por decir un ejemplo, en la parroquia del Quinche, donde hay una sola escuela pública y más o menos las 20 escuelas particulares. Ahí tiene terrenos la FAE, realmente terrenos extensísimos donde se puede construir estas escuelas. Asimismo, el Colegio Arturo Frey de Tabela, donde usted viene realmente asistiendo a un nacimiento de niña, que realmente que funciona así de una forma sumamente inadecuada. Es importante que el Ministerio de Educación implemente la infraestructura necesaria. Es valiosísimo eso. Señor presidente, estas son las preocupaciones de educación. Seguramente en Puembo estaban discutiendo este asunto. Queremos saber cómo estaría manejando esta cosa.
Como le dije, señor rector, la reunión de Puembo se suspendió para un días posteriores realizarla. Otra cosa, porque sí le dije que teníamos que cambiar un poco la visión. Se empezaron presentándome que en 3 años con esta inversión entonces lograremos que el 25% de los niños accedan a educación inicial. Esa no es la revolución ciudadana. La revolución ciudadana es decir, para tener los 100% de los niños de educación inicial, lo podemos hacer en tanto tiempo si nos da 3.000 millones de dólares. Y vemos cuánto se puede conseguir y cuánto podemos avanzar, ¿verdad? Pero esas cosas de ir, o sea, es como que si no ha cambiado nada, como que se sigue el anterior gobierno, que es un gobierno revolucionario, tenemos que ir mucho más rápido. En todo caso, se ha avanzado en la asignación de maestros. Usted sabe cuáles eran los problemas aquí. Hay una ley que hace que el maestro se vaya con su partida, si usted quiere, ¿no? No es fácil movilizar a los maestros de escuela a escuela, hay 100.000 trabas. Ya estamos preparando reformas legales, pero aunque sea, ya hemos hecho la reforma al reglamento para seleccionar a los nuevos maestros y colocarlos allá en las escuelas donde donde hay carencia de maestros, que usted tiene razón. En principio, incluso con los actuales, sí nos faltaban 12.000 partidas, pero con la actual cantidad de maestros se pudiera haber hecho mucho más si hubiera estado de mejor manera asignada. De repente hay escuelas que tienen maestros de sobra y otras que no tienen. Pero con las leyes y reglamentos actuales no se los puede mover. Estamos reformando todo eso, eso va a mejorar mucho. Y la distribución de las escuelas, tenemos 16.000 escuelas en el país, también sin lógica ni concierto, ¿verdad? Entonces, también estamos trabajando en eso, en optimizar, se está haciendo, esa es la planificación del ministerio, un mapeo, hay que hacer el censo educativo, ni siquiera sabemos qué materiales tenemos, ya está decidido, ya está el presupuesto, me parece que en el 2008 ya empieza, si ya no empezó, no sé al respecto. Entonces, primero saber qué queremos, mapear adecuadamente los recursos educativos y de ahí optimizar la asignación de esos recursos educativos. Pero déjeme decirle, usted lo conoce como educador, que ni siquiera teníamos la información para tomar decisiones. Entonces, hemos tenido que empezar desde levantando la información, para lo cual se está realizando, se va a realizar ya ese censo educativo, lo cual nos permitirá optimizar la distribución de escuelas, colegios, aulas, etcétera.
En calidad de presidente de las Juntas de Aguas de la zona nororiental de la provincia de Pichincha, ha sido una preocupación tremendamente grande la idea que el señor alcalde de Quito quiere concesionar todos los recursos hídricos, un bien natural que pertenece a la humanidad. Estamos pidiendo, y le pedimos por intermedio usted a la Asamblea Nacional Constituyente, para que realmente exista una ley que se prohíba totalmente la concesión de las aguas, tanto de riego como potable.
Lamentablemente, en la constitución que tenemos, constitución neoliberal, se puede privatizar hasta el agua. Ya le busco el artículo. En todo caso, nosotros no estamos de acuerdo con esto, la nueva constitución va a prohibir aquello, pero estamos trabajando. Toda la institucionalidad de agua se destruyó. No sé si ustedes recuerdan que antes existía el INEI, Instituto Nacional de Recursos Hídricos, el IOS, Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, porque el agua es un eje transversal, sirve para múltiples usos, para saneamiento, agua potable, ¿verdad? Para riego, canales de riego, para hidroeléctricas, ¿ok? Entonces es un eje transversal. Entonces habían varios organismos, INEI y IOS, que trataban el recurso hídrico. Vino el Banco Mundial en la locura privatizadora y neoliberal, no, hace un proyecto, esos proyectos que no sirven para nada de esta burocracia patria con la complicidad de burócratas ecuatorianos, nos endeudamos en 20 millones de dólares y destrozaron todo. No hay, yo no tenía, hay como 40 canales de riego en completo, no tenía una organización, un instituto de quien decirle, sabe que compléteme los canales de riego, no hay, no existía. No solo eso, encima de esa destrucción, cuando tendríamos que demandarlo por darnos el permiso, tenemos que pagarle los 20 millones. 20 millones, que el 67%, es decir, casi 14 millones, se fueron en consultorías. Y adivinen, pues, dónde son los consultores, ¿verdad? Así es como se ha atracado al país. Ya, esa deuda, ya la estamos estudiando para declarar ilegítima y no pagar 2 reales más. Y demandarlo por daño y perjuicio a esta burocracia que viene a experimentar con nosotros. Se destrozó.
y la estacionalidad de recursos hídricos. Ya traemos el Instituto Nacional de Riego para completar los canales de riego incompletos y para eso se necesita ley. La Asamblea Nacional Constituyente va a crear la Superintendencia de Recursos Hídricos. Estamos diseñando superintendencia que va a tener un rol muy importante, muy fuerte. O sea, no va a ser la superintendente ahora, va a ser un superintendente con todo un consejo que haga las políticas para el sector. ¿Por qué superintendencia? ¿Por qué no ministerio? Porque el ministerio es para ejecutar, la superintendencia sobre todo para controlar y regular. Entonces vamos a hacer la Superintendencia de Recursos Hídricos, que sea la encargada y que se use eficiente y adecuadamente el recurso agua en todos sus usos, ya sea para riego, para consumo humano, para saneamiento, para hidroeléctrica, etcétera. Ya hemos avanzado en eso, pero insisto, se destrozó la institucionalidad del recurso hídrico y no estamos de acuerdo, como dice esta Constitución, que se pueda privatizar hasta el agua. El agua no es mercancía.
¿Okay? Muchas gracias. Al doctor Bienvenida a la compañera Mónica Muñoz, moradora de la comunidad de Ollambarillo. Bienvenida, Mónica.
Buenos días, señor presidente. Quiero dar a conocer, desde Cumbayá hasta el Quinche, desde Pifo hasta Papallata, somos casi 200.000 personas las que en algún momento hemos sido torturadas, porque no se podría llamar una atención médica la que brinda el hospital de Yaruquén. Y todo cuenta con el personal calificado y brinda la atención de calidad a todas las personas. Queremos pedirle de favor, señor presidente, que se implemente al hospital de Yaruquí en infraestructura, recursos humanos y equipos y medicinas que el gobierno lo ha señalado. Resulta tan difícil de creer que tan solo faltan 14 camas para este número de habitantes, señor presidente. Por otra parte, es importante manifestar que como parte del mejoramiento de nuestra salud, se lleve a cabo el saneamiento ambiental mediante la canalización de técnicas y modernas de todas las comunidades de la ciudad del aeropuerto, con plantas de tratamiento que evite la contaminación de nuestros ríos y quebradas, portadoras de una flora y fauna nativas, endémicas de nuestra provincia y de país. Cabe señalar que en una de nuestras hermosas quebradas, señor presidente, hemos descubierto, con la ayuda de un experto en flora de la región andina, el ingeniero Carlos Ruales, un helecho arbóreo que se daba por extinto de la olla de Quito y que su último registro se realizó en la zona de hace 15 años. Le pedimos nos ayude a preservar nuestro entorno a la par y dote a esta región tan poblada de infraestructura médica indispensable para todos nosotros. Gracias, señor presidente.
Gracias, compañera. Usted más que una pregunta me ha hecho un pedido. En realidad no tengo aquí, no sé si el hospital de Yaruquí está en el plan emergente de salud. Recuerde que tuvimos que declarar la salud en emergencia. Porque, le insisto, nos dieron un presupuesto ya hecho. Yo asumí el 15 de enero, el 31 de enero había que presentar el presupuesto al Congreso. Ese fue el presupuesto del gobierno anterior, el que lo hizo. Y 1.200 millones de dólares en atraso. Tienen muchos equipos para hospitales, no sé si está en el hospital de Yaruquí. Lo que tenga la seguridad en todas estas intervenciones, mis asistentes presentes o escuchando a través de la radio, anotan todas las cosas y se les da seguimiento. Entonces ustedes tendrán una respuesta sobre el hospital de Yaruquí porque no conozco. Y obviamente sobre el saneamiento ambiental, eso es tarea de todos, básicamente el municipio también, dicho sea de paso. Tenemos una línea de crédito en el BD preferencial para esta clase de obras de saneamiento, pero el gobierno central apoyará todo lo que se pueda, ¿ya?, para preservar el medio ambiente, compañera. Todos tenemos derecho a vivir un medio ambiente sano. Cuidado, eso sí, yo sé que no es su caso, pero aprovecho oportunidad para caer en fundamentalismo, les insisto. Por ahí hay una ONG que nunca han ganado medio voto, pero quieren imponer la agenda, le van a entrar a las comunidades indígenas. No hay hidroeléctrica, no hay minas, no hay petróleo. Apagamos la luz y vámonos todos emigrantes, pues entonces. Y hacen, utilizan los campesinos, bloquean carreteras, etcétera. Eso no lo vamos a aguantar. Aquí no se trata de no petróleo, no minería, no hidroeléctrica, se trata sí petróleo, sí minería, sí eléctrica. Van cachas para el bien común y respetando el medio ambiente.
Gracias a usted, Mónica. Vamos a bienvenir inmediato al doctor. Gracias, compañera Mónica Muñoz. El doctor Gonzalo Vargas es miembro del Frente de Defensa del Valle de Tumbaco. Doctor, bienvenido.
Quiero agradecerles una cosa, compañero. En este sector, todo el Valle de Tumbaco y todo este sector, fue impresionante el apoyo que recibimos el 30 de septiembre. Muchísimas gracias y felicitaciones.
gracias.
Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, buenos días, señor presidente, un gusto estar acá. Bueno, primero unas pocas palabras, quería felicitarle porque realmente creo yo que en este país va a comenzar un cambio. Los otros gobiernos pues realmente nos han explotado y han obedecido intereses de muy pocos en detrimento de los nuestros, que somos los ecuatorianos. Gracias por ese deseo. Este país no necesita gente, necesita solo gente de buena voluntad que quiera hacer y punto, nada más. Ya han pasado desde especialistas en Harvard y todo en este país y no ha servido. Así que es buena voluntad y le agradecemos por su buena voluntad. Bueno, concretándome un poquito, yo venía a hablar, yo soy parte de la directiva de Defensa del Valle, ¿sí? Y obviamente pues es una lucha que ya llevamos como 29 años con este problema que ha afectado a este valle terriblemente. Quiero hablar sobre dos puntos puntuales, que es un poquito sobre el aeropuerto y un poco sobre la cuestión de las vías del aeropuerto. Tenemos como más de 50 carpetas con estudios hechos sobre la cuestión del aeropuerto y sus vías. Me han dado solo dos o tres minutos para hablar este día de aquí. De esas 50 carpetas he tratado de resumir en dos hojas, me han dicho que todavía es largo, pero tanto voy a tratar de resumir verbalmente cuál es el básico el problema, nada más, por favor. Nosotros estamos conscientes, o sea, yo personalmente me prestaba para venir ahora en nombre de la defensa del valle y del valle de acá, de Punta Allá, porque creo que nuestras palabras no van a quedar en el aire. Lastimosamente yo soy médico, no soy experto en la cuestión esta, y obviamente no conozco, y el ciudadano común, los antiguos gobiernos, no en su caso, no nos han dado acceso a la información. Como no tenemos acceso a la información, más nuestra venida acá es para que usted forme comisiones, para que todas las cosas, tanto del aeropuerto como de las vías, sean en forma transparente. Yo quiero pedir información sobre muchos aspectos del aeropuerto y de las vías y no se me da información. Entonces, usted como presidente, pues sí tiene los mecanismos de control. Lastimosamente, el municipio no ha jugado con nosotros durante tantos años sobre la cuestión de las vías. Y quiero un poquito, señor presidente, un poquito de antecedentes, solo dos segundos nada más, sobre cómo comenzó este problema de las vías del aeropuerto. En 1979 el Consejo Provincial pues dice que Quito necesita un aeropuerto nuevo y da un acuerdo ministerial, creo que es el número 79, en el cual dice que se deben hacer la vía del aeropuerto y forma un proyecto de una ruta que es a la vía del aeropuerto. Lastimosamente por falta de fondos o porque no se preocuparon los gobiernos, este proyecto no se hace en 15 años. Y en 1994 el Consejo Provincial deroga este decreto ministerial del año 79 indicando que en 15 años la ciudad creció y el valle creció terriblemente y que obviamente en el 79 era muy factible hacer una vía por donde quiera, estaba completamente despoblado en esa época, pero en el año 94 ya no era posible hacer la vía. Deroga el decreto ministerial para el proyecto de esta vía. Y realmente en estos 15 años nosotros, los habitantes del valle de Cundallé, Tampaco, no podíamos ni vender, ni comprar, ni construir, imagínense. Y muchas de estas tierras son heredadas de generaciones, pero el 70% de gente de este valle son sin gente pues que realmente no tiene muy pocos recursos económicos y que sobreviven con su terreno, señor presidente. Yo, como profesional, van a decir, el doctor Vargas tiene mucho más dinero. No, yo en 25 años de médico he logrado comprar esta propiedad que yo tengo acá en mi casa. En 25 años no he podido hacer nada más, ¿sí? Es trabajo de, y así como muchos de los aquí profesionales, hemos pasado 25, 30 años toda la vida trabajando para tener una casa y no hemos seguro, y ahora el municipio de Quito, en forma arbitraria, deshumanizadora, quiere destruir nuestras propiedades. Yo le pregunto, señor presidente, ¿es lógico que si en el año 94 nos quitan la provisión y nos dicen, señores, pueden construir sus casas, construyan, invertimos, hacemos préstamo para 25 años para pagar nuestras casas, y de pronto, en el año 94, el Consejo Provincial de Pichincha con Federico Pérez vuelve a retomar esta construcción de esta autopista y quiere hacer otra vez la vía. En esa ocasión nos tomamos el Consejo Provincial con mucha gente aquí del valle, yo estaba también en ese lugar, y le pedimos al señor Federico Pérez, para que no crea que es una cuestión solo teórica, sino que él mismo, recorrimos, señor presidente, todo el recorrido de la obra desde la vía oriental hasta Tabarela, hasta ese sector, y él, después de hacer el recorrido, dice, señores, tienen razón, ¿cómo podemos destruir un valle? Habría daños terribles sobre la ecología, aspectos sociales y sobre todo económicos. Entonces, en una reunión en 1995, el Consejo Provincial dice, señores, no es posible hacer esta vía, dañaríamos todo el valle y afectaríamos sobre todo a la pobre gente de este valle, y deja sin efecto, señor presidente, la obra. Y nos vuelven a quitar, porque el municipio nos pusieron ya provisión de vender y comprar las propiedades, y nos vuelven otra vez, a tener la provisión, nos quitan con esta resolución, y los que no construimos en el año 90,
En 94 construimos las casas. Por segunda ocasión, señor presidente. Y luego, en el año 2000, viene el Consejo Provincial con el señor Paco Moncayo y retoma la torres. Por tercera ocasión, señor presidente, volvemos a la misma obra. 29 años después, ¿cómo es posible construir una vía que está planificada 29 años antes, en el actual momento donde el valle está superpoblado, destruyendo todo un valle? ¿Cómo es posible, señor presidente, que realmente? Y para acabar nada más, señor presidente, nosotros hemos luchado 8 años todo el valle. Nosotros no nos oponemos a la construcción de un aeropuerto, quiero dejar muy claro. Quito necesita un aeropuerto, pero un aeropuerto con normas técnicas, un aeropuerto con vías que no destruye el valle. Hay normas alternas. El municipio hizo una ordenanza en el año 2006, en la que dice que se va a construir 3 vías. La ruta sur, Zambisa y Uriacoto. Nosotros no nos oponemos ni al aeropuerto, ni a la ruta de Zambisa ni a Uriacoto. Solo nos oponemos a la ruta sur, señor presidente, que es la que afecta todo el valle. Además, esta ruta sur, de acuerdo al señor alcalde que quiere hacer las carreteras a Lojo, dice, ok, hagan una carretera, pero esta carretera que quiere hacer de 32 kilómetros, que es la más larga de todas, la más costosa, acaba solo asignando libros, señor presidente. ¿Cómo llega a Quito? Este momento, si usted sube a Quito todos los días, se encuentra con un cuello de botella en la parte del peaje. Ya, imagínense, esta carretera oriental que corte todo el tráfico del Valle de los Chillos, más todo el tráfico de acá. Y si se hace la carretera esta, recogería más de 8.000 vehículos que recogería desde Torabela hasta allá. Pero ¿a dónde llega? Llega solo hasta la vía Simón Bolívar. Entonces, nosotros nos oponemos a esta vía por todos los daños que causaría. Queremos que se haga la vía Zambisa, que solo tiene 12 kilómetros, la vía Uriacoto, que tiene 7 kilómetros, y evitamos un daño muy grande, señor presidente. Y le haría unos 2 cuestionamientos nada más. Yo, los moradores del Valle de Cumbayá, ya, si quiero solo esto, por favor, 2 segundos, que es muy importante. Queremos que se ponga una comisión para que se investigue 3 cosas. Primero, los contratos del aeropuerto. Creemos que nosotros, que somos aeropuerto, los beneficios deben ser para nosotros, para la gente, que somos los dueños del aeropuerto, pues la gente, los conciudadanos de acá. Y nos oponemos a las concesiones, definitivamente. Y algo más, creemos nosotros que, queremos saber también, aparte de eso, que el 95% que nosotros estamos donando, la gente del país, estamos donando a la Fundación Vida para Quito. Yo me pregunto, ¿quién es el dueño de la Fundación Vida para Quito? ¿Es una persona pública o una entidad pública? ¿Es una persona privada? ¡Hacerlas! Hacer dinero público, porque si no era público, ¿cómo es posible que se pueda dar a una persona privada? Porque por encima no vamos a aportar a quién sabe quién, por favor.
Gracias, doctor. Se excedió en su tiempo, tratemos de ser disciplinados. Aeropuerto empezó manifestando que se necesita solo buena voluntad, cuidado. No solo basta buena voluntad, hay que saber el camino. El voluntarismo incompetente
ha hecho más daño en América Latina que la corrupción.
Usted ha argumentado para decir que no se necesita lo segundo, competencia, sino solo voluntad, porque ha habido hasta especialista en Harvard. ¿Qué especialista en Harvard? Me parece que hay una serie farsante. Entonces resulta que Maguato fue un año a un curso interdisciplinario en Harvard. En un año no se aprende ni inglés.
Sí.
Y ya regresan con un diploma de Harvard y soy especialista en Harvard. No, por favor, yo soy académico. Entonces yo conozco cada cosa y los diplomas lo que valen. Entonces hay un programa en Harvard multidisciplinario donde puede ir bombero, médico, economista, etcétera, en administración pública, que es básicamente los políticos llaman a potenciales líderes de cada país, lo hacen discutir un año, cantar, hacer rondistas, y vienen con el diploma de Harvard y nos quieren impresionar acá. De que sirva de experiencia para no comer más cuentos, compañero. Revisen siempre los diplomas, qué es lo que dice exactamente, qué es lo que se ha estudiado, porque en un año no se aprende en inglés, porque este vino como experto de Harvard, ¿verdad? Bien, sobre el acceso a la información del aeropuerto, yo tampoco lo tengo. Ya, en todo caso, mire, yo no quiero polemizar en esto, le insisto, o sea, cuando supieron del municipio que venía Tadabuela, se preocuparon, no fue esa mi intención, a Tadabuela, perdón, Tadabuela acá en Bagura, perdón. Entonces, en todo caso, tampoco quiero, o sea, yo no quiero fiscalizar el municipio, por eso hay los diferentes organismos de control. Nuestra postura siempre ha sido muy clara, no estamos de acuerdo con un modelo de contrato, de negocio,
donde por 74 millones de dólares el accionista se lleva un proyecto de más de 600 millones durante 30 años. Eso es una barbaridad. Pero allá el municipio, al menos que le dé al Estado lo que le corresponde, porque nosotros para ese proyecto estamos poniendo cerca de 200 millones de dólares, al menos 120. En el escenario más probable, dicen 176 millones que va a generar el Mariscal Sucre para el nuevo proyecto, el nuevo aeropuerto, más los 70 millones que costó el terreno. Es decir, el gobierno, el Estado va a poner de 200 a 250 millones de dólares, y un proyecto de 600 millones y más, tienen que darnos por al menos el 30% de las utilidades que genere ese proyecto. Entonces esa va a ser nuestra posición. Allá hay municipios que asuman su responsabilidad. Yo lo he dicho muy claramente, creo que el modelo de negocio es una barbaridad, pero allá el municipio, a nosotros, que nos den lo que nos corresponde. Y precisamente sobre las vías del aeropuerto, etcétera, no conozco. Lo que usted dice suena sensato, han cambiado, etcétera. Es cierto, cuidado, que el municipio tiene capacidad de no sé si se confiscar, se dice expropiar, confiscar sin compensación, cuando hay un proyecto de interés cantonal. Pero ya eso yo no le puedo opinar al respecto porque no conozco, tendrían que hablar con el municipio y el consejo provincial. Pero está al final que es un punto muy importante, Fundación Vida para Quito. Precisamente a eso que me he referido, donde también la prensa trató de meter candela, ¿no? Ya salió Nebot, que va a movilizar a todos los guayaquileños, porque aquí no se responde con la cabeza sino con el hígado, ¿no? O sea, no es que rebaten si uno tiene razón o no, sino que, va a tocar a fundaciones, va a movilizar Guayaquil. Sepan ustedes que en los 90 proliferaron, y a inicio de los 2000, todas estas fundaciones de derecho privado que se alimentan y manejan exclusivamente fondos públicos, como la Fundación Vida para Quito, que maneja el 25% que ustedes donan en impuestos de renta, que son fondos públicos. ¿Qué sentido tiene todo esto, por favor? Eso es un ejemplo muy grave, va a ser ilegal. Y la deja, sino que hagan nada más. Del aeropuerto, fundación privada, Corporación Seguridad Ciudadana en Guayaquil. Se puede estar creando plata para que ellos le compren los patrulleros a la policía, pero no son de la policía, son de la Corporación de Seguridad de Guayaquil. La Fundación Terminal Terrestre, construimos con plata a todos los ecuatorianos. Entonces ahora dicen, no, un préstamo a la CAP, 27 millones de la fundación. ¿Qué fundación? La plata que han pagado todos los que vamos a ver, terminal, por favor, y 4 millones que dio el gobierno. Tiene que decir la verdad. Y es inaudito que fundaciones privadas se pongan a manejar bienes públicos, se pongan a manejar dinero 100% público. Bueno, ahora sí, una fundación privada, la Universidad Católica, eso es una fundación privada sin fines de lucro que ayuda al Estado en su función y el Estado le da parte de los recursos. Bueno, ahora, pero parte de los recursos vienen del pago de los chicos, de la labor de la comunidad jesuita, etcétera. Están poniendo su parte. Pero acá no. Acá son grupos de prohombres que hacen la fundación, como los burócratas no saben manejar plata, ellos manejan nuestra plata. ¿Hasta cuándo? Y vaya día por cuánto ganan en esa fundación. Vaya día por quienes están empleados en Fundación Vida para Quito, en Fundación Malecón 2000. El Malecón 2000 se construyó con la plata de los ecuatorianos, señor. Y ahí dicen, los guayaquileños que han construido el Malecón 2000 con su donación del 25% de impuesto de renta. Ese es impuesto del Estado. Lo único que hicieron es que no se reventó. No entró y no salió. Entonces aparece como que sí es donación privada. Y vaya bien, pues, cuánto ganan en Fundación 2000. Vaya bien, pues, cuánto ganan en la Corporación Aeroportuaria de Guayaquil. Eso que se pasan insultando al gobierno. También, pues, una fundación privada que maneja ahorita un activo público como el aeropuerto y recibe plata pública. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto, compañero? Entonces ya estos alcaldes, no el de Quito es muy razonable, siempre llama, pero el de Guayaquil, pues, o sea, que nunca responde adecuadamente como hombre de Estado, sino que vamos a movilizar a las masas guayaquileñas, y las masas guayaquileñas huelen a Chanel, ¿no? Porque son las masas de San Bernardo nomás. Entonces,
están con el gobierno, señores, como demuestra la panza que le dimos el 30 de septiembre. Para esta gente, ni siquiera tiene principios democráticos. El pueblo de Quibeño demostró que confiaba en el gobierno nacional. Entonces, entiendan que hay una nueva época en el país. El 15 de enero empezó una nueva época, que ya no les tiene miedo el gobierno, que ya no son esos gobiernos que iban a marcar tarjeta donde el señor Nebot, para que no se le ponga bravo. Aquí se van a hacer las cosas de la forma correcta. Y sabemos que tenemos el apoyo de la mayoría del pueblo ecuatoriano, del pueblo quiteño
continental y guayaquileña.
Gracias. Gracias al doctor Gonzalo Vargas. De inmediato,
por favor.
A ver, doctor, al finalizar podrá...
No solo eso.
A ver, por favor, el gobierno, como una entidad de control y como protectora del medio ambiente, de acuerdo al artículo 86 de la Constitución Política del Estado, tiene el deber de preservar el medio ambiente para la salud de todos nosotros. Por lo tanto, el gobierno sí tiene injerencia en tratar de detener esta ruta sur que afecta al medio ambiente de todos los pobladores. De nuevo, por favor.
Gracias, doctor. De inmediato, el compañero José Maldonado va a traducir a todos los hermanos de los pueblos quichua y a resumir los temas que se han tratado en esta cadena radial número 47. Adelante, José. Y bueno, ya está más.
Gracias. Gracias, Emilio, y aquí estamos en Tababela. Y Manayata Kangi, Emilio. ¿Sumagmi?
Bambi.
Ah, ña.
Sumagmi Kaipini Kanchi.
Kaipini Kanchi.
Sumagmi.
Presidente. Iban a ir de Tapuche, iban a ir de
Suma Sumagmi Kani. Mashanka.
Ahora, Nyukata Sumagmi Kani.
Ahora, Kushishami Kani, Cheyman.
Ari, Sumagmi.
Ashka, trabajo.
Ari, Kanka, Priosti Kange, Manchuka.
Ari,
Abadel, Kulati.
Ari.
Sumagmi Kani.
Nabuad Raimi.
Ari Shinami Kan, Sumami, Imanaya Kampa Warmi, Webakuna, Imanayatak,
Suma Sumami, Kipa Punja,
Ari Yuka Warmi,
cumpleaños Kan.
Ah, ñaña, Shinaka Hatun Reimi.
Hatun Kai Domingo.
Kai Domingo.
Ah,
ñaña, Sumami, Alimi Kan. Imanayatak, Kampa Webaka, Hotel Mercuripi Kantarka, Sumata Kantarka. Alichina kanchi nirka. Nyukanchi universidad kashina shinayami kan nirka. Chaitaka aji chinami kanchi nirka. Hipama nyukanchi yakta pushaka Cristina Fernández de Kirchner nishka pushanata chaskina man nirka chaitimi paika chaipi karka. Chau putami nya Ecuador mantigamurka. Martes punjaka nya Ecuador pimi karka karotolipimi karka paika derechos humanos nishka tandari kunawan mi tandarirka chaitimi orellana yaki manta paika ashtaka rimarka ima nishkata uyarka. Shinapas nyukanchi yakta pushaka ñukanchi chapa kunami ashtawan llaki apashka pushanmi churishka kan nirka shinapish chay shunado mantaka mana ima llakitianchu nirka chaymantami ñukanchi llakta pushaka chishi ña payka Estados Unidos manta embajadora nishkawan tantarirka ña kipamanka ñukanchi llakta pushaka asamblea llakta pushawanmi tantarirka chaypimi ima kunatapas rimarka kipamanka hotel merku nishkamanmi rirka chaypimi paypa ushi kantakta rikungapas rirka ña tutaka michamanta tandaritami charirka chaypimi ñukanchi llakta pushaka ashtawan kulki charika ashtawan kulkita kunakan nishpami chayshina nirka miércoles punllaka ña chayshina karu llaktamanta imapas kaypi rurangapa shamu kunapa kirkashka panga kunatami chaypi chaskirka hipamanka paika reforma tributaria nishkamantami shuk tandarita charirka jueves punja, llakta pushaka yachachina manta tandarimani rika shinapas chayka shina shinalla kashka mantaka mana tukuyta uyarkachu kipaka Amazonia manda nishka alcalde kunawami tandanakurka chaypimi paymanka shukaranata kurka ña chishi kaspika flaxo manmi rika chaypimi premio Nobel Stiglitz nishkawan tandarika chaypi uyarka imata pay nishkata viernes punyaka ñukanchi llaktapusha Rafael Correaca, Orellana marcamanmi rirka, cocaman rirka, shinapas mana chaypi saquirirkachu, paika tayomamanmi rirka, chaypimi llakipi ashkata uyarka, ima shina nishkata uyarka, shinallata tukuy chaypi kajuna, paita kushilla charkishkatami uyarka. Sábado punyaka kaymanmi shamurka, Tarabelaman, la condamine yachana wasipimi karka y chaypimi priostesina karka. Chay shinami ñukanchi llaktapusha kay semanaka, tukuy kunaman ima rurashka kunata willashka. Shinaka taita kuna mamakuna, shamuk semanami kutin yata shamushun, kunanka tababela mantami chayshina rimashkanchi. Shamuk unja kaman taita kuna mamakuna. Gracias Emilio, hasta la próxima semana.
Gracias a usted.
Señor presidente.
Vamos de inmediato, señor presidente, a escuchar su mensaje para el cierre de este enlace nacional número 47. En el que el acercamiento suyo en representación del Estado con el pueblo hace que esta rendición de cuentas se convierta en un ejemplar trabajo. Está presente doña Rosana Silva, por ejemplo, que es especialista en transparencia, que ha participado con 9 países emulando el tema de la rendición de cuentas, transparencia y las veedurías que ya están funcionando en muchos sectores del país, señor presidente.
Bueno, compañeros, empezamos una semana de fiesta para todos los ecuatorianos, toda la cristiandad, bueno, a celebrarla sobre todo en nuestro corazón, ¿verdad? A prepararnos para esa Navidad, a que todos tengan, vamos a hablar el próximo sábado, pero les anticipo ya mis felicitaciones de Navidad. Esta semana tenía la reunión del Mercosur, me parece que el 19 en Montevideo, no voy a ir porque hemos estado saliendo mucho en los viajes internacionales, son necesarios en un mundo moderno, en el siglo XXI, pero... bueno, hemos hecho varios viajes y tenemos muchísimo que hacer. Ya esta semana vamos a empezar a mandar las leyes a la Asamblea Nacional Constituyente, les insisto, mandaremos 2 leyes, la de seguridad vial. Acuérdense cuánto nos criticaron, ¿no? Que teníamos un pacto con los choferes, etcétera. Ya verán la ley de seguridad vial que vamos a mandar, una visión integral de seguridad vial y la reforma tributaria. Recuerden también para el sector público que el próximo sábado será día de trabajo, pero vamos a tener vacaciones domingo, lunes y martes, domingo 23, lunes 24 y martes 25. Y bueno, compañeros, que todos disfruten de sus hogares, de este ambiente de fiesta, a mantener la fe en alto, que la patria ya de todos y seguimos avanzando. Un inmenso abrazo a todos. Muchas gracias, señor presidente. Excelente.